este mensaje, titulado, Como yo fui con Moisés, así seré contigo. Fue predicado por el reverendo William Marion Branham el día 11 de septiembre de 1960 en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana. Escuche usted la interpretación al castellano. Estaba meditando mientras estaba en mi cuarto de que Billy Paul cumplió 25 años esta mañana. Recuerdo que estando parado detrás de este mismo púlpito que Frankie Weber, un vecino mío de aquí, los dos fuimos juntos a la escuela. Yo tenía en ese entonces como 21 o 22 años de edad, creo yo, y él ya tenía 25 años. Y cuando él cumplió sus 25 años de edad, yo pensé, ¡qué barbaridad! Frankie ya está para morirse, es tan viejo. Y ahora pienso, ¿qué voy a hacer cuando yo llegue a esa edad, a tener 25 años? Y ahora mi hijo cumple los 25. Esto enseña que el tiempo pasa velozmente y que no espera a nadie. Debemos obrar mientras es de día, porque el tiempo vendrá cuando no vamos a poder obrar ya más. A mí siempre me ha gustado el Salmo de Vida, escrito por Longfellow, que dice, con la partida dejamos detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Nosotros debemos de dejar huellas mientras podemos hacerlas. Cada uno de nosotros, no desperdiciemos ni un día, sino hagamos que cada día cuente lo mejor que podamos para su gloria. Hace dos noches atrás, o tal vez han pasado dos semanas, como todos nosotros aquí lo sabemos, que tuve una visión extraña mientras estaba en Kentucky. Usted sabe que el Señor da visiones, y le dije a mis compañeros con quien yo estaba, algo de seguro está para suceder. Yo vi parado delante de mí, como a las 3 de la mañana en mi cuarto, a un hombre horriblemente negro, no como nuestros amados hermanos y hermanas de color. Este hombre era diferente. Su cuerpo estaba cubierto con una armadura de hierro y venía hacia mí para agarrarme con sus manos fuertes. Y para mi protección, yo solo tenía una pequeña navaja, pero de nada servía, yo no podía protegerme con ella. Así que, de alguna manera, el Señor vino y me ayudó para salvarme de este horrible hombre cubierto con una armadura de hierro. Podía verlo cuando él levantó sus manos. Su piel estaba muy arrugada y parecía como un pedazo de hierro moviéndose por todas partes. Tal vez me supongo que una bala de presión no atravesaría esa horrible cubierta como la de un animal, de una tortuga o algo que tenía sobre él, y él iba hacia mí. Yo tengo una idea de lo que eso es y lo que significa. Y el último martes por la mañana, como las 3 en punto, algo más sucedió. Yo estaba en casa, y en mi cuarto, parado enfrente de mí, estaba un ser divino que habló palabras que yo no entendí. Y el tiempo que él señaló está inminente. Yo no escuché muy bien lo que él hablaba, pero él era un ser divino. Y me dijo, 7 días más, y tú te pararás como Moisés se paró, o estarás como Moisés estaba, o algo concerniente a Moisés. Todavía me queda un día más. Hoy es el 6º día. Yo no sé lo que eso significa. Yo sé que él lo aclarará, sea lo que sea. Tú te pararás, o tienes que pararte, o ser como era algo relacionado con Moisés. Yo nunca le presté mucha atención, le conté a mi familia y a alguno de mis amigos, de que había visto ese ser divino, aunque él habló como un hombre. Y después me di cuenta que en mi mensaje de anoche, el Señor me dejó escoger a Moisés. Y en esta mañana es Moisés y su sucesor. Y la escritura que yo voy a abordar en esta mañana es concerniente a Moisés y Josué. Y esta escritura del primer capítulo de Josué siempre ha sido una escritura sobresaliente. Nunca he predicado en mi vida sobre ella. Hoy voy a tratar de hacerlo en esta mañana. Hace como 2 años estaba en el cuarto y vi la Biblia cerrada, y él bajó y se paró en donde yo estaba, y una mano que provenía de arriba descendió y abrió la Biblia y volteó sus páginas y llegó a Josué, capítulo 1, verso 9, y ahí se paró y empezó a ir despacio. Yo había estado esperando el momento cuando yo sintiera que era la voluntad de Dios que hablara concerniente a esto. Bien, no se olvide de los servicios de la noche. Si usted puede venir y no tiene una obligación, si ustedes tienen iglesias que lo necesiten, nosotros les recomendamos que vayan a sus iglesias. En esta mañana vamos a orar por los enfermos inmediatamente después del mensaje, y me parece que después de orar habrá servicio bautismal. Y en esta noche, Dios mediante, quiero predicar sobre 5 infalibles identificaciones escriturales de la iglesia y nuestra relación con ella, con la iglesia del Nuevo Testamento y nuestra relación con esta iglesia. Los servicios principiarán el servicio de alabanza a las 7:30. Trataré de estar en el púlpito a las 8:00 y terminaremos para las 9:30, Dios mediante. Y hoy, confío que no habrá ninguna de estas palabras que, cuando llegue a la comisión, que ninguno vaya a fallar en verla, porque es muy importante que usted ponga a un lado todo en estos momentos y medite mientras esperamos en el Espíritu Santo. Antes de abordar esta palabra maravillosa y llena de gracia, voy a pedirle a mi buen amigo y colaborador, Dr. Lee Bale, que se pare y nos dé oración antes que abramos la Biblia. Hermano Bale. Gracias, hermano Bale, por esa oración inspirada de Dios. Y ahora, abramos la Escritura. Hay tanto que hablar sobre esto, pero hay muchos parados alrededor de las paredes y en los pasillos y otras partes. Yo creo que estamos encarando el amanecer de un nuevo día. Ahora, para la Escritura que voy a leer en esta mañana, vayamos al capítulo 1 de Josué. Y leeremos del primer libro de Josué, del primer capítulo, los primeros 9 versos. Y mientras nos preparamos, este servicio está siendo grabado y será enviado a muchas partes del mundo. Yo quisiera que la gente de esas partes, de quienes el Señor me ha dado el favor y en quienes he encontrado gracia, estoy diciendo esto en esta mañana para lo futuro, esperando que llegue a su congregación y a su reunión, para que usted así conozca anticipadamente lo que el Señor Dios ha hecho, y que usted pueda conocer la verdad. Y como Jesús dijo, la verdad lo hará libre. En Josué, capítulo 1, dice, después de la muerte de Moisés, el siervo de Jehová, aconteció que Jehová habló a Josué, el hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieras. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. En el versículo 5, como la mitad del versículo, dice así: como yo fui con Moisés, seré contigo. Y si pudiera nombrar mi tema de un texto y quedarme en él por unos momentos para llamar su atención en eso, yo lo llamaría: como yo fui con Moisés, seré contigo. Ahora, la última noche estuvimos peregrinando con los hijos de Israel desde Egipto hasta que llegamos a Cades Barnea. ¡Oh, qué gran lección! ¡Qué cosa tan grande! ¿Cómo testificamos a la iglesia natural con la iglesia espiritual? Dios lidiando con Israel en lo natural, como lo hace con la iglesia en estos días mientras Él está llamando de los gentiles a un pueblo para su nombre. Él está lidiando con ellos en lo espiritual, como lidió con ellos en lo natural. Van paralelos uno con el otro. Todo lo que Dios hizo con ellos, y todo lo que Dios hizo por ellos, y todo lo que ellos hicieron en respuesta, nos da a nosotros un ejemplo. Y vemos hasta estos momentos que la palabra ha sido traída exactamente igual. Como en lo natural, cuando ellos obtenían sus victorias, ellos se apacentaban y se regocijaban y gritaban y daban y danzaban y alababan a Dios de la misma manera que la iglesia lo hizo, y tuvieron que esperar 40 años para la apertura de algo más. Mientras pensaba en Moisés, este gran siervo del Señor, de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, Dios lo eligió a él para su obra desde su nacimiento. Y su vida fue mucho, muy difícil de vivir, porque él, siendo un hombre, quería vivir de una manera y el Espíritu de Dios lo guiaba a él de otra manera. ¡Qué decisiones tan absurdas parecía que él estaba haciendo! Cuando con un pie en el trono para ser heredero del mundo, tomar el lado opuesto y venir a ser un paria, un vagabundo. Pareciera mentalmente que esto sería una cosa ridícula. Pero nosotros vemos una gran lección aquí, de que un hombre que sigue la guianza del Espíritu es necio para el mundo, porque ellos son de otro reino, guiados de otra manera, guiados por el Espíritu. Y Dios permite que todos nosotros sigamos la alianza del Espíritu sin importarnos nada, mirando la promesa de Dios, esperando que sea cumplida. Y eso fue lo que Moisés hizo. Faraón leyó las mismas escrituras que Moisés leyó, con la diferencia de que Faraón la miró de otra manera. Moisés miró al mismo pueblo que Faraón miró. Faraón los miró como esclavos, como embadurnadores de lobo. Moisés los miró como los llamados y elegidos. Esta es de la manera que yo quiero ver a la iglesia del Dios vivo, no como un bonche de fanáticos o payas, pero como los elegidos de Dios, para que yo pueda ser capaz de dar mi vida como Moisés lo hizo, por esta gran iglesia y por la causa. Ahora, vemos que Moisés ha sido llamado y que después de haber sido comisionado, él falló en su comisión por tratar de hacerlo de la manera que él pensó que era lo mejor. Por lo tanto, eso nos enseña otra vez que no podemos tomar lo que nosotros pensamos que es mejor o lo que el hombre piensa que es mejor. Debemos tomar la manera que Dios ha dicho que es mejor. Por lo tanto, el seguir la palabra del Señor es siempre lo mejor. Tome la manera que Dios lo dijo. Y en su falla, vemos que él huyó de la presencia de Faraón al desierto, en donde él se casó con la hija de Jetro, Séfora. Y allí, después de casado con ella, ella le parió un hijo, Gersón. Entonces él se apacentó, quieta y pacíficamente, en el negocio de ovejas. Pero un día, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios recordó que él tenía un pacto con esas gentes. Y no solamente eso, sino que recordó también él que tenía un siervo a quien él había llamado y había elegido, y que él tenía un pacto con ese siervo. Y Dios nunca cambiará su pacto, o cambiará sus deseos, o cambiará algo. Dios siempre cumplirá sus promesas. Sin embargo, Moisés le había fallado a él y había hecho lo que estaba errado. Pero aún así, Dios cumplió su pacto. Cuando Dios llama a un hombre para hacer algo, el hombre debe de hacerlo. Tiene que hacerlo. Alguien me preguntó hace tiempo, ¿buscaremos ahora nuestros dones para nuestro ministerio? Eran unos hermanos metodistas quienes acababan de recibir el Espíritu Santo. Yo les dije, no, no hagan eso. Cuando usted obra, Dios no puede usarlo. La única cosa por hacer, les dije, es seguir adelante siendo un cristiano. Si Dios lo ha llamado, Él los posicionará a ustedes exactamente en donde pertenecen. Generalmente, aquellos que buscan y tratan de obtener cosas, si Dios les diera algo, ellos se hincharían. Por lo general, el hombre que Dios llama es el hombre que está tratando de correr de él, como Moisés y Pablo y otros que trataron de apartarse del llamamiento. Pero nos damos cuenta aquí que Dios, a pesar de todos los errores que Moisés había hecho, él todavía tenía sus manos sobre él. Y él lo llamó para su servicio, lo llamó para su comisión. Y qué consolación ha de haber sido para Josué cuando él escuchó a Dios decir, como yo fui con Moisés, seré contigo. Sin embargo, si yo estoy tratando y fallo, Dios no me dejará. Yo no tengo mucha confianza en alguien que tiene miedo de hacer algo. Yo preferiría ser identificado como un fracaso que como un perezoso. Se cuenta que en una ocasión la compañía de harina Bayard y Bayard le dio trabajo a un hombre, y cuando él iba a firmar su nombre, este hombre no tenía borrador en el lápiz, y el señor Bayard le preguntó a él, ¿por qué su lápiz no tiene borrador? Y él le contestó, porque yo no hago errores. Y el señor Bayard le dijo, entonces yo no puedo emplearlo. Si usted no hace errores, si usted no comete errores, usted no hará nada. Y esto es verdad. Dios no lo hace responsable a usted por sus errores. Él lo hace responsable a usted por obrar voluntariamente, por pecar voluntariamente. Aquel que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pero un hombre que va a hacer algo, va a equivocarse, él va a caer, él va a cometer errores. Pero si él tiene llamamiento divino y Dios está en su corazón, él se levantará otra vez. Hace años solían venir aquí a la iglesia, y tal vez ellos estén aquí en esta mañana, un hombrecito y su esposa. Ellos acostumbraban a cantar una alabanza que tocaba mi corazón. Va algo como esto, perdóname Señor, y trata una vez más en mí. Yo seré tuyo si tú eres mío. Si yo caigo o si yo fallo, déjame levantarme y tratar de nuevo. Perdóname Señor, y trata una vez más en mí. Me gusta eso. Porque cualquier buen soldado puede ser herido o lastimado. Pero si él es un avión soldado y tiene un propósito y algo por lo cual pelear, él se levantará y tratará otra vez. Cualquier buen soldado de la cruz hará la misma cosa. Y para Josué, el nuevo comandante del ejército, después que Moisés murió, mirando que Dios estuvo con él en sus errores, mantuvo su comisión en alto. No importa lo que Moisés hizo, fue el oficio de Moisés lo que Dios respetó. Él era un profeta. Él estaba por encima de todos los profetas. Él era realmente superior a cualquier profeta que ellos habían tenido cuando su propia hermana se rió de él por haberse casado con una muchacha etíope. El Señor los reunió a todos y él les dijo que no temen a Dios. Les dijo, si hay uno entre vosotros que sea espiritual o profeta, yo hablaré a él en visiones y me daré a conocer yo mismo a él en sueños, pero no así con Moisés. Yo hablaré de labio a oído con él. ¿Que no temen a Dios? ¿Ve? Eso es una cosa buena, pisotear al pueblo de Dios. Usted lo llega a él cuando usted lo hace. Dios había comisionado a Moisés. Sus fallas no significaban nada. Dios conocía su corazón. Y en una ocasión, Moisés se quejó de que tenía mucho que hacer. Y Dios tomó su espíritu y lo dividió entre 70. Ellos no tenían más espíritu que los que ellos tenían en el principio. Pero la única cosa es que tenían más maquinaria, pero la misma cantidad de espíritu. Dios puede poner su espíritu totalmente en un hombre si Él lo quiere, o Él lo puede repartir entre miles si Él lo desea. Un día Él puso la totalidad de su espíritu en un hombre llamado Jesús, y hoy Él lo ha repartido entre sus iglesias que están por todas partes. Dios cumple su comisión. Ahora, Josué, el nuevo guerrero, solo dos quedaban de los que habían salido rumbo a la tierra prometida, y esos fueron Josué y Caleb. Ahora Josué, el nuevo comandante, para hallar el ejército, el segundo, para tomar el lugar en donde un gran hombre como Moisés se paró. Eso no era una tarea pequeña. ¿Y qué mandato pienso yo que es para un ministro hoy, que es llamado de Dios, el pararse en el lugar en donde Jesús se paró? ¡Qué comisión! Porque todo aquel que es llamado de Dios es comisionado para pararse en el mismo lugar. Yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Cada ministro está llamado para pararse en donde él se paró. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Cada ministro es ordenado de Dios, está comisionado para pararse en las pisadas de Jesucristo y hacer las obras que Jesús hizo. Eso es un tremendo mandato. ¿Y cómo se ha de haber sentido Josué cuando paraba ahí, en esa mañana, hablando con Dios? Le dijo, no te fallaré, como yo fui con Moisés, seré contigo. Ningún hombre podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Yo destruiré y dividiré. Yo te limpiaré el camino. Únicamente esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Eso es, no te preocupes, no temas. Yo estoy contigo. Y yo cuidaré de ti. ¿Qué comisión se le dio a este nuevo hombre llamado Josué? Ahora, hay aquí muchos grandes tipos en los que pudiéramos entrar, pero pasaremos algunos de ellos. Por ejemplo, Moisés fue la edad de la iglesia que los llevó de Sinaí a su teología, que hablamos anoche. A Moisés no se le permitió llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida, porque él había fallado, y la iglesia organizada, la denominación, ha fallado. Ellas no cruzarán a la iglesia al otro lado. Dios levantará un sistema nuevo, un sistema interdenominacional, por el poder de Dios, que llevará a la iglesia a la tierra prometida. Organizaciones y denominaciones lo han enredado. Cada uno anda tras su propia teología. Cada uno anda tras su propia manera de pensar. Pero Dios tomará su Santo Espíritu y levantará a su Josué, que llevará a la iglesia a la promesa, sin estar atado por ningún acuerdo denominacional, sino que él tomará control sobre su iglesia. Moisés había fallado. Él fue el dador de la ley. Pero Josué fue llamado por la gracia. Y él cruzó a la iglesia. Nos damos cuenta también de que Josué, sabiendo esa comisión, sabiendo lo que estaba en su mano, de que Dios lo había llamado para una obra en la que no debía de fallar, Él caminó confiadamente delante de Dios. Y cuando Él reunió al pueblo para decirles que Dios lo había comisionado, observe los requisitos que el pueblo dio. Ellos dijeron, te seguiremos a ti como seguimos a Moisés. Si vemos las mismas cosas que siguieron a Moisés siguiéndote a ti. Únicamente esfuérzate y sé valiente. Ese debería de ser el requisito de cada persona aquí, nacido otra vez. Si a nosotros se nos requiere seguir, entonces veamos las señales que siguen a los creyentes. Como Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Ya les había pedido antes que estuvieran seguros de abrir su corazón espiritual en esta mañana, porque estoy confiando que usted captará lo que estoy diciendo. Estando con pueblo denominacional y toda clase de organizaciones juntos aquí en esta mañana, desde católicos, protestantes y muchos tipos diferentes. Así que será revelado a los que están llenos del Espíritu naturalmente. Ahora, Josué tenía que tomar este mandato. El pueblo dijo, deja que Dios sea contigo como lo fue con Moisés. Y sabemos que el mismo Espíritu que nos dio a nosotros hasta aquí nos puede cruzar. Oh, como la iglesia debería de mirar en esta mañana para encontrar el Espíritu obrando entre el pueblo. Si usted desea una iglesia local en donde el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo, se mueva entre el pueblo. Ese es el Espíritu que Dios está levantando en los últimos días para llevar al pueblo a la tierra, a la plenitud de la promesa de todas las bendiciones de Dios y a la plenitud de la comisión que Él dio, o la promesa. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Como Israel buscó por esa tierra prometida, sabiendo que estaba en alguna parte, porque había estado alguien allí antes. Y así también la iglesia. Nosotros sabemos que hay una tierra en alguna parte. Hay un poder en alguna parte. Porque han habido otros que han estado allá. Sabemos que esa tierra está más allá del río, hacia donde nosotros estamos caminando en esta mañana, tratando de ir a esa tierra prometida. Pues él supo que esa tierra estaba allí. Él fue primero y lo comprobó. Y entonces él pudo regresar como un testigo. Ministros llamados de Dios no deberían de estar tan llenos de teología, sino deberían de haber visitado la tierra a donde vamos, trayendo evidencias del amor divino y del poder de Jesucristo, para hacerle saber a sus congregaciones que hay una tierra más allá del río. Como anoche, que estaba predicando, yendo al Jordán. Ahora, cuando llegamos a ese río, nos divide, nos separa, y una vez estando en el otro lado, algo le pasa a usted. Ahora, Josué sabía todo esto, sabía que el mandamiento era difícil, pero teniendo la seguridad, él podía estar sin temor. Él podía estar, y nosotros le llamaríamos arriesgado, mientras él no estuviera apuntando el camino correcto. Él podría haberse topado contra una montaña que lo hubiera tumbado de espalda, pero él estaba en dirección del camino correcto. Así que la iglesia del Dios vivo pueda estar sin cuidado y sin temor en fe si nosotros estamos apuntando al camino correcto. Porque él dijo, como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Él nunca desamparó a Moisés, él nunca le falló a Moisés, él nunca le fallará a Josué. Él nunca nos fallará a nosotros. Él estará con nosotros. Y vemos a Josué tomar esta comisión, sabiendo la responsabilidad que era el guiarlos a través de esas tierras, sabiendo que él tendría que cruzar al otro lado. Él tendría que establecer el reino. Él tendría que repartir la herencia entre ellos. Él sabía que la comisión era tremenda, más allá de lo que Moisés había hecho. Josué tenía que hacer más que lo que Moisés había hecho. Otra cosa, él tenía que guiarlos a lo largo de la frontera entre sus hermanos. Ellos ya habían probado sangre. Él tuvo que conquistarlos. Él tuvo que mantenerlos serenos mientras ellos marchaban. Y así es hoy en día, con este grupo pentecostal nuevo que se está levantando hoy. Ellos han probado denominacionalismo. Es tan duro detenerlos. Hace algunos años, ellos decían, ven, hermano Branham, cuando el ministerio primero empezó, iniciaremos una organización, le conseguiremos un memorial en alguna parte. Yo no estoy buscando por un memorial, yo estoy buscando por la venida del Señor. Ellos formaron un pequeño culto llamado La Lluvia Tardía y se fueron a Canadá y a California, pero cayeron. Seguro no podía seguir. ¿Por qué fue esto? Porque era la única cosa que ellos sabían. Ellos salieron de esas cosas, pero probaron un poquito de esto y querían hacer algo. Pero hermano, la iglesia verdadera del Dios vivo no tiene formas, no tiene credos. Ella es guiada por el poder de Dios que está en el corazón de cada individuo. Pase por junto de sus hermanos, no alterque en él. Nosotros somos más grandes que ellos, no alterque con ellos, únicamente váyase de paso. Quiero que se fije en una gran cosa que sucedió aquí. Allí estaba Esaú, Moab y todos esos a quienes nos referimos anoche. Muchas de esas gentes, muchos de esos eran creyentes fronterizos. Ellos estaban en la frontera. Oh, voy a hacer una pausa aquí con algo por un momento. No me tomará más que un minuto. Mucha gente hace referencia a la tierra prometida como el milenio, pero no es. En la tierra prometida hubo guerras y muertes. En el milenio no habrá ni guerras ni muertes. Se refiere al Espíritu Santo. El campo de batalla. Bajo justificación, ellos dejaron Egipto. Hay tres etapas en su jornada. Ellos dejaron Egipto bajo justificación, creyendo la palabra. Ellos se separaron de los egipcios y salieron. Ellos cruzaron el Mar Rojo y mataron las cosas que estaban detrás de ellos, lo cual fue santificación a través de la sangre que mata todo deseo humano de maldad, segundo estado de la jornada. Pero el tercer estado fue cuando ellos cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida, en donde estaba la herencia de ellos. Su herencia no estaba en Egipto, aunque Dios los bendijo en Egipto. Ustedes luteranos que creen en justificación, su herencia no está allí, si usted está llamado. Pero si usted es solamente un luterano, eso es tan lejos como usted va a llegar. Ustedes metodistas y nazarenos y santos peregrinos e iglesias de Dios, quienes creen en la santificación, la matanza de lo malo que está en usted, quitando las raíces del mal. Pero usted pertenece al otro lado del río. Pero para ustedes hombres y mujeres, que hay algo en ustedes, un llamamiento, un abismo llamando a otro abismo, todavía hay un Jordán que cruzar y una tierra más allá del río. Ustedes van a pasar por entre sus hermanos. Ustedes van a pasar por entre sus hermanos. Y ellos están tan cerca de la línea divisoria. Y si usted pasa al lado de ellos, no les diga nada. Yo le he dado a Esaú esta montaña. Yo le he dado a Moab este país. Y yo no quiero que ustedes alterquen con ellos. Que hagan proselitismo. Únicamente pasen entre ellos amablemente. Ustedes saben a dónde van. No tomen sus hábitos. Moab tenía un falso profeta, un obispo con el nombre de Balaam, quien vino y se metió entre la congregación y trató de que se organizaran y de que todos se unieran, porque ellos eran hermanos, pero ellos no lo eran. Ellos eran medios hermanos, no hermanos verdaderos. No entre en desacuerdo con ellos. Solamente siga adelante. Déjelos solos, págueles por lo que usted tome, si usted tiene que pasar a través de su tierra. Él fue predestinado para hacer eso. Si Dios hubiera esperado o predestinado que Moab se uniera con Israel, ellos se hubieran unido. Y si él hubiera predestinado a Esaú que fuera con Israel, Esaú hubiera tenido que unirse e irse con ellos. pero él le había dado su herencia en el otro lado del río. Oh, ¿cómo puede tratar de hacer que todos los luteranos lo vean? Todos los bautistas lo vean. Todos los presbiterianos y nazarenos y santos peregrinos, no los condene. Eso es todo lo que ellos saben. Eso es todo lo que hay en ellos. Pero para ustedes que creen, oh Dios, para ustedes que conocen, para ustedes que tienen algo dentro, ese llamado al otro abismo. Si todo el llamado que usted tiene ha sido satisfecho, entonces quédese en donde usted está. Pero yo en mi casa, para mí, hay algo más que lo que él ve. Hay una tierra más allá del río, en alguna parte. Todavía hay un abismo llamando a otro abismo. Yo no puedo estar satisfecho con teología. Yo no puedo estar satisfecho con una buena iglesia. Yo no puedo estar satisfecho con una buena campaña. Yo no puedo estar satisfecho con un pequeño servicio de sanidad. Hay algo más que eso. Es ese llamado. Así que déjelos solos. Siga adelante, no argumente con ellos, porque nosotros estamos pasando a otra tierra. Ellos no fueron ordenados para ir con usted. Ellos no caminan con usted. ¿Cómo pueden dos caminar juntos a menos que estén de acuerdo? Pero para esos quienes aman a Dios, para esos quienes han sido llamados por Dios. Bien, ellos dicen, Dios nos dio a esta iglesia. Dios hizo esto, eso es correcto. Dios dijo, yo le doy a Esaú esta montaña, déjalo a él. Porque yo tengo algo diferente para ti. Tú cruza. Amén. Ese es mi deseo, hermano. De ver a mi iglesia cruzar a la otra tierra. Un deseo de cruzar al otro lado. Y si hay algo primero en usted llamando, habrá algo para responder a ese llamado. Él está solamente criando ovejas. Eso no es suficiente para usted. Métase en alguna clase de negocio. Eso no es suficiente para usted. Solamente el unirse a la iglesia y poner su nombre en el libro no es suficiente para usted, porque hay algo llamando más allá de la ribera. Un llamado de esa ribera y en todo el Jordán hasta que usted caiga en los brazos de Dios allá a lo lejos. Un abismo llamando a otro abismo. Josué sabía que su misión era tremenda. ¿Se fijó usted cuando José empezó a cruzar el Jordán? ¿Cómo José recordó su comisión? No permitas que este libro de la ley, mi palabra, sea parte de tu boca. En otras palabras, Josué, a mí no me importa lo que la tribu diga o lo que otro clérigo diga. Tú quédate con esta palabra porque tú prosperarás en todos tus caminos. No importa cuántas grandes cosas hagan ellos y cuántas pequeñas cosas hagan ellos y cuántas organizaciones ellos formen. Tú quédate con la palabra, Josué. Oh, mi Señor, quédate con la palabra. Esta palabra no se apartará de tu boca. Permítame leer otra vez, solamente te esfuerces y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. Si la palabra le dice que haga cierta cosa, hágala. No me importa lo que la organización dice. De todas maneras, hágala. Ese es el Josué que Dios está esperando. No se aparte ni un centímetro, ni una tilde. Quédese con la palabra. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado. Oh, ¿usted piensa que usted está prosperando cuando está construyendo grandes iglesias o añadiendo 10,000 a su denominación? Eso no es prosperidad. Eso no lo pone a usted ni un paso cerca de la promesa. Lo que necesitamos es tener más de Dios, más del Espíritu Santo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieras. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Antes meditarás en él día y noche. Cuando usted está meditando en hacer algo, ¿está usted tomando la palabra en cuenta? ¿Está su deseo en la palabra? ¿Está usted predicando lo que está en la Biblia? ¿Está usted, como muchos hoy día, como muchos, predicando como doctrina mandamientos de hombres? Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Tu boca, lo que tú digas. No es solo leerla e irse, sino hablarla, vivirla, enseñarla. antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito. ¿Ve lo que el Josué de ese día va a hacer? ¿Ve lo que el Josué de la iglesia espiritual va a llegar a hacer? Es la misma clase de Josué que ellos tuvieron en la iglesia natural. En la iglesia espiritual tiene que hacer la misma cosa. Si la Biblia dijo, excepto que un hombre sea nacido otra vez, él no podrá ver el reino de Dios, el Josué espiritual dirá amén. Si la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Josué espiritual dirá la misma cosa. Él es el mismo. Si la Biblia dice, el libro, la palabra dice que esperaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos con poder de lo alto. Después de esto, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y entonces me seréis testigos. El Josué espiritual dirá la misma cosa. Sí, Pedro, en el día de Pentecostés, dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Josué espiritual nunca variará ni una tilde, sino que hará exactamente lo que la palabra dice. Si Marcos 16 dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, aquel que cree y es bautizado será salvo, aquel que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, quitarán serpientes, verán cosas mortíferas y no les dañarán. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Josué espiritual dirá la misma cosa. Él meditará día y noche para hacer su camino próspero. Quiero que usted vea lo que sucedió. Cuando Josué vino a su primera campaña, su primera ocasión de probar que él era el verdadero Josué. Israel debió de haber sabido eso. Sin duda que la clerecía tuvo una idea diferente. Ellos dijeron, acá para aquí, hasta la primavera o hasta el verano, el Jordán se apaciguará. Y mire cómo Dios puso algunas de las cosas más necias enfrente del Josué espiritual. Lo trajo allí. En el mes de abril, cuando el Jordán estaba 3 o 4 veces más grande que su tamaño, él estaba tratando de ver si realmente era Josué. Permite que todo salga mal. Permite que todos prosperen. Permite al hombre que tiene forma de piedad negar el poder y prosperar, y lo hace a usted a un lado. Pero si usted sabe dónde está parado, usted se quedará allí sin importarle nada. Si todo el mundo lo rechaza a usted no le importará. Usted no se moverá de la palabra. El Jordán estaba 3 o 4 veces más grande que su tamaño normal. Temeroso, se miraba horrible, cenagoso. Pero Josué dijo, Dios dijo, que en 3 días lo íbamos a cruzar y lo vamos a cruzar. El pueblo ministerial dijo, mira Josué, espera un momento. Nosotros somos hombres educados, somos inteligentes. Muchos de nosotros aquí somos ingenieros de Egipto. Nosotros sabemos cómo hacer estas cosas. Así que esperaremos un poquito hasta que la corriente baje y entonces lo podemos cruzar. No es más fácil así. A mí no me interesa lo que ustedes piensen. Dios dijo que en 3 días lo íbamos a cruzar y lo vamos a cruzar. Lo vamos a cruzar en 3 días. Fíjese lo que Josué hizo. ¿Qué fue lo que él puso primero? ¿A la clerecía? No, señor. Él puso primero la palabra. Y dijo, tomen el arca. Y todos ustedes, sacerdotes, apártense de ella. Quédense detrás de ella. No traten de guiarla. Deja que ella los guíe. Ese es el problema hoy en día. Nosotros tratamos de adelantarlo. Después, ¿qué era que cruzó? ¿Qué fue lo que siguió? Cánticos, tocadores e instrumentos antes que la batalla se iniciara. ¡Aleluya! Esto es lo que necesitamos hoy. Lo que tuvimos hoy en esta mañana. Cantantes, instrumentos, el tocar música, regocijarnos. Entonces, ponga primero a la palabra, lea la palabra, y entonces la batalla empieza. Nosotros tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Quédese con ella. Siga sus indicaciones. Y lo guardará usted en la hora de la dificultad. Recuerde que él tenía una buena razón de hacerlo. Ahora recuerde, cuando él lo cruzó, antes que lo cruzara, él envió espías a 2 entre ellos para que espiaran la tierra. Moisés había enviado a todo un grupo. Pero todos ellos regresaron confundidos. Observe el nuevo ministerio. Él nunca hizo eso. Él sabe que cuando usted tiene 1500 ideas diferentes, usted tiene 1500 confusiones. Pero Josué envió a 2 y les dijo, vayan allá y espíen la tierra. Vamos a entrar ahora en algo que yo no quiero que a usted se le vaya. Él dijo, cuando crucemos, ellos cruzaron al otro lado para ir a espiar la tierra y ver si la promesa era real, y ver si era esa clase de tierra, y ver cómo debían entrar. Ellos cruzaron, los nombres de los espías no fueron denunciados, pero cuando ellos entraron a la tierra, llegaron a Jericó. Y cuando llegaron a Jericó, ¿qué sucedió? Ellos se encontraron con una prostituta, una mujer de mala fama. Quiero hacer un cuadro de esto, tal vez no esté correcto, pero yo quiero sacar un punto de esto. Nosotros no tenemos antecedentes de Rahab. Lo único que sabemos es que ella era una prostituta. Digamos que ella fue criada en un hogar que era muy pobre y que vino a ser una mujer de mala fama, que ella era una joven hermosa y que salía a las calles para sostener a su madre y a su padre que estaban inválidos. No había otra manera que ella pudiera trabajar, solamente vendiendo las morales de su cuerpo. Pero me puedo imaginar que ella todo el tiempo pensaba que eso estaba mal. Había algo en ella, algo que le decía, mira, no es correcto hacer eso. Ella sabía que no era correcto. Y un día ella escuchó que había un Dios que estaba haciendo proezas y su corazón empezó a temblar. Y un día encontró a un mensajero de ese gran movimiento de Dios que le dijo a ella lo que iba a suceder. ¿Y qué dijo ella? Ahora, Josué tenía señales. Josué tenía las mismas señales que Moisés tenía. Exactamente. Así que cuando Rahab no pidió ver las señales de Josué, ella solamente las escuchó. Un tipo de la iglesia, un tipo de la iglesia verdadera, que ha sido sacada de la prostitución. Yo soy metodista hoy, y un bautista mañana, y un presbiteriano el día siguiente, sacados de la prostitución. Pero de pronto, un predicadorcito entró a la ciudad y dijo, hay un Dios que vive, y que vive ayer, y es el mismo hoy. Su poder es el mismo. Él hace las mismas obras que él hizo cuando él estaba aquí en la tierra. Sus agentes están en la tierra. Ahora, Rahab la ramera, reconocida como una ramera, ella era el tipo del creyente actual, el verdadero creyente. Ella no dijo, yo escuché que Josué puede hacer señales, porque él es el sucesor de Moisés. Me gustaría ver esas señales. Y si yo pudiera ver esas señales, entonces lo creería. Pero Josué no tenía absolutamente que mostrarle estas señales a ella, porque ella ya las creía de todas maneras. Ella no era un Tomás. Ella las creía. Ahora, Moisés tenía señales. Y él fue a Egipto e hizo estas señales, pero la señal no era la cosa que los llevó a ellos a la tierra prometida. No era. Las señales eran la vindicación de la comisión. Y Rahab lo creyó sin mirar nada. Ella dijo, todos estamos temblando, no por nada. Nicodemo dijo, Rabí, sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios, porque ningún hombre puede hacer estas cosas a menos que Dios fuera con él. Todos sabemos esto, el mundo lo sabe actualmente. Billy Graham dijo, tenemos que regresar a Pentecostés. El Concilio de Iglesias dice, tenemos que regresar a los profetas, a hablar en lenguas, a la interpretación de lenguas, a la sanidad divina, al don de sanidad en nuestras iglesias, a dejar que el Espíritu de Dios tenga el derecho de actuar. Dios está haciendo su llamado. La gente le teme a la santidad genuina y dice, todo lo que tenemos en nuestros corazones y en nosotros ha desfallecido. Ahora, ella no tuvo que ver una señal que José hiciera con su mano o con su vara. Ella creyó. Ella dijo, yo escuché y yo creo. Y ahora yo estoy pidiendo misericordia. Oh, ¿cómo pudiéramos tomar de aquí una lección? Yo estoy pidiendo misericordia para mí y para mi casa. Mira ese romano que sacó su espada y quería matarse en aquella noche. El carcelero de Filipo. Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién? Tú y toda tu casa. Seguramente, tu casa será salva junto contigo. ¿Por qué? Porque si usted tiene bastante fe para salvarse usted mismo, usted tendrá la suficiente fe para que su familia sea salva. Sí, tú y tu casa. Mire Rahab. Rahab dijo, ten misericordia de mí, no me mates, yo no quiero morir con estos incrédulos, yo no quiero morir como un animal, yo quiero morir en los brazos de Jehová, yo creo en tu Dios, porque Él es Dios del cielo y de la tierra. Él hace cosas visibles, Él hace cosas reales. Yo nunca lo he visto a Él hacerlas, pero yo lo creo de todas maneras. Ve, ella nunca había visto a Josué. Ella solo había oído hablar de Josué. Ella nunca había visto a Dios. ella nunca había visto ninguna de las obras de Dios. Ella solo había escuchado. Otros las habían visto, pero ella creyó escuchándolas. Ella dijo, quiero un favor para mí, para mi padre y para mi madre. Ambos están viejos e inválidos. Yo tengo algunos hermanos. Yo quiero tener fe por ellos. Y los espías, los predicadores, dijeron, él viene rumbo a esta ciudad y nosotros vamos a tomar la tierra. Y si tú quieres salvarlos, manténlos en la casa. ¡Aleluya! Si tú lo crees, ve por ellos y mételos aquí. Porque nosotros no seremos responsables si ellos están en las calles. Pero si tú los metes en la casa, seremos responsables. ¡Aleluya! En esa casa, en donde el cordón de grana cuelga abajo de la ventana, seremos responsables si tú los metes en la casa. ¡Oh, hermano! Si alguna vez ha habido un tiempo en que deberíamos meter a nuestros amados en la casa, a la casa real de fe, es hoy. ¡Métalos! Porque el tiempo viene cuando habrá un sacudimiento. Únicamente nuestros padres y madres y hermanos y hermanas serán salvos dentro de la casa. Porque el poder de Dios va a sacudir el país otra vez. Lo va a hacer. Y únicamente la casa real de fe será salva. Él dijo, yo no soy responsable, a menos que tú los metas en la casa. Y ella los hizo jurar a ellos que no destruiría ni a ella ni a su familia. Él le dijo, si tú los metes, ellos serán salvos. Ella después los descolgó del lugar con una cuerda y se fueron. Esa gran ramera, Rahab, vino a ser una creyente. Leí su historia no hace mucho tiempo, después de que ella fue considerada y traída a la fe debido a su creencia en Dios. Ella fue traída a la fe israelita, una prosélita. Ella cortejó con un general en el ejército. En el ejército israelita, observe lo que Dios hizo por esa mujer. Y ellos tuvieron ellos se cambiaron para Belén y tuvieron un hijo. Y a este hijo, ellos lo nombraron Boaz. Boaz se casó con Ruth. Y de Ruth y Boaz vino Isaí. Y de Isaí vino David. Y de David vino Jesús. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque fe viene por el oír y oír de un Dios que es el Dios del cielo y de la tierra. Y de creer en Él. ¿Creer en qué? En la comisión que Dios le había dado a un hombre llamado Josué. Creyendo en esa comisión, Josué tenía fe en su propia comisión, como Moisés la tenía. Las cosas se tornaron mal para Moisés. Parecía como si él hubiera fallado muchas veces, pero él los condujo a un triunfo y después murió en la roca. Los ángeles se lo llevaron. Dios, déjame ir así. Permíteme sostener mi comisión hasta el día cuando yo esté listo para morir y vea la roca puesta allí para mí. Josué estaba cumpliendo su comisión. Sin embargo, él tenía, Dios la mantenía sagrada porque él se quedó con la palabra. Ahora, Rahab sabía que Josué tenía esta comisión. No se pierda esto. Coja estas cosas en su corazón. Josué tenía la comisión. Rahab lo reconoció antes de que ella viera algo. Ella sabía que Josué tenía el poder de Dios para conquistar la tierra. Y ella pidió misericordia y Dios le concedió misericordia. Ahora, cuando Josué entró a la ciudad, por supuesto, ella fue salva, lo sabemos. La otra gran comisión que Josué tenía era la de dividir la tierra al pueblo. Ahora recuerde, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Ellos tenían la palabra de Dios. Como yo fui con Moisés, seré contigo. Continúa, como yo fui con Moisés, seré contigo. No te fallaré. Tú puedes fallarme a mí, pero yo no te fallaré a ti. Pero si tú me fallaras, mi gracia es suficiente. Solo continúa adelante. Mientras tú estés en mi palabra, yo te cuidaré. Ahora, él tenía que dividir la tierra. Y eran 12 tribus para dividirla. Que si hubiera escogido algunos favoritos, que si a él le hubiera gustado la tribu de Gad más que la tribu de Efraín, o la tribu de José más que la tribu de Judá, pero él no lo hizo de esa manera. Él la dividió de acuerdo a la palabra revelada por el Espíritu. Él la dividió de acuerdo a la tribu. Y fíjese, él lo hizo por revelación, por discernimiento. Por el discernimiento del Espíritu de Dios. Él lo hizo. Cada una de esas madres hebreas, en el momento de dar a luz a esos hijos, les dieron sus nombres. Y cada uno de esos nombres tienen un significado. Jacob, cuando él nació, siendo gemelo, ella lo llamó suplantador, Jacob. Pero cuando él obtuvo su poder vencedor y luchó con el ángel, Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, un príncipe. El nombre tiene algo que ver con su vida. Cuando Pedro, un pescador, triunfó por su fe en Jesús, él le dijo, tu nombre es Simón, pero yo voy a llamarte Pedro. ¿Qué quiere decir piedrecita? Lo cambia usted, su nombre tiene algo que ver con ello y su posición en la vida. Y cuando este gran acontecimiento sucedió, cuando a cada una de estas madres hebreas, en sus dolores de parto, los nombraron como Rubén. Y esto lo posicionó a él en la tierra de los filisteos, exactamente de la manera que esa madre lo dijo, al darle su nombre. No los tengo todos escritos aquí. Pero Rubén significa pastor de ovejas. Gad significa criador de ganado. Y Efraín significa sembrador de maíz. Ahora, por discernimiento espiritual, Josué, el nuevo líder, por discernimiento espiritual, los posicionó a cada uno en donde pertenecía. Dividió la tierra a la exactitud. Un tipo muy hermoso del por qué necesitamos a Josué hoy día. El problema hoy día es que cuando llegamos a nuestra tierra prometida, Gad quiere crear ovejas como Efraín. Uno quiere crear algo como el otro. Todo hombre quiere hacer la misma cosa. Deje que Dios le dé a un hombre un don de sanidad y todos los hombres tienen un don de sanidad. Efraín y Gad y todos ellos quieren mezclarse y venir a ser como uno, pero nosotros estamos separados por nuestra posición. No todos tenemos el don de sabiduría, no todos el de profecía, no todos el de hablar en lenguas, no todos son profetas, pero Dios ha puesto en la iglesia. Uno de profecía, uno de hablar en lenguas. Nosotros queremos hacerlos a todos que hablen en lenguas. ¿Ven dónde está la confusión? Así no puede usted llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque los filisteos los conquistarían en un momentito, seguro. Pero cuando cada hombre, por un líder, es separado por el discernimiento espiritual y posicionado en el cuerpo, permanece allí y llega a ser la crema de la tierra. Dios, danos un Josué. Dios, danos otra vez un Josué que mantenga la comisión con la palabra. Dios le había dicho de esta manera, el libro de aquesta ley no se apartará de tu boca y meditarás en ella día y noche. Porque él tenía una comisión delante de él. ¡Qué gran líder José vino a ser! Nunca perdió una batalla a menos que algo anduviera mal en la iglesia. Cuando Acán tomó del anatema, no fue el carácter de Josué o su fe lo que lo hizo. Fue que él tomó un manto babilónico y un changote de oro entre los despojos, y cuando él lo hizo, provocó la derrota de la batalla. Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren. Por lo que Dios viene, uno de estos días, hermano, es por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia llena del Espíritu, en la que el amor divino de Dios solde sus corazones para que ellos caminen como uno. La batalla, toda esta confusión, tiene que ser ganada. ¿Están los metodistas correctos, los bautistas correctos, los presbiterianos, los pentecostales, los nazarenos, los santos peregrinos, 969 diferentes denominaciones, aparte de Buda y todas las otras clases? ¿En dónde estamos? Algo está mal. Hay anatema en alguna parte del campo. Josué echó suertes. Déjeme decir esto en esta mañana. Al igual que Elías en el Monte Carmelo, si Dios es Dios, deja que Él conteste como Dios. Si la denominación bautista está correcta, veamos a ellos producir las señales de Jesucristo. Si los nazarenos están correctos, veámoslos producir las señales, hacer las cosas que Él hizo. Si los pentecostales están correctos, veámoslos hacer las cosas que Él hizo. Y entonces sabremos. Los discípulos de Josué dijeron, nosotros te seguiremos mientras veamos a Dios obrando contigo como lo hizo con Moisés. Y los discípulos de Jesucristo deberían de decir la misma cosa. Obraremos contigo cuando veamos las señales de Jesucristo obrando en ti. Haremos eso. Eso es lo que deberíamos de hacer. Eso es lo que la iglesia debería de decir. Esa debería de ser la actitud de la iglesia cristiana. Entonces usted pudiera ser puesto en orden. Dones, señales, prodigios. Si un hombre es un sanador divino, eso no tiene nada que ver con el que habla en lenguas. El que habla en lenguas no tiene nada que ver con el que tiene el don de profecía. ¿Ve? Tenemos diferentes fases de este ministerio. Ahora, cuando Dios me dio mi comisión allá en el principio, yo la he basado de que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Ningún hombre puede hacerse a sí mismo algo. Dios lo hace, lo que usted es, por su gracia. No hay manera que lo hagamos nosotros. Jesús dijo, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir un codo a su estatura? ¿Quién puede hacerse a sí mismo grande o pequeño? Congojándose, usted no puede hacerlo. Cuando Dios me dio la comisión, yo no la creí. Yo dije, soy insuficiente. No tengo educación. Yo no puedo hacer estas cosas. Y muchos de ustedes aquí en esta mañana son hoy testigos vivos cuando Él apareció allá en el río, en esa columna de fuego, y posó allí y habló diciendo, como Juan el Bautista fue enviado para ser el precursor de la primera venida de Cristo, así tu mensaje será el precursor de la segunda venida. Mire lo que ha hecho. Esa luz colgada allá salió en el periódico y fue por todos los Estados Unidos y a otras naciones. El doctor Lee Bale estaba en Canadá en ese entonces. Él recuerda cuando apareció en el periódico canadiense. Creo que así fue. ¿Verdad, Lee Bale? En el periódico canadiense decía, luz mística aparece sobre la cabeza de un ministro local mientras bautizaba. Entonces la gente dijo, eso es psicología. Pero un día Dios decidió tapar la boca de los incrédulos porque se quedó con la palabra. Esa misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel, exactamente la misma hoy día guiando a la iglesia espiritual, al igual como guió a la natural. Él apareció otra vez y fue fotografiado, y llevaron la fotografía delante de críticos y delante de examinadores. Y aquí está colgada hoy la infalibilidad de la verdad, haciendo las mismas obras, guiando al pueblo espiritualmente, como los guió a ellos allá en lo natural, quedándose con la palabra. Él dijo lo que era la comisión. Ahora recuerde, Dios nunca se apartará de su comisión. Sí, voy a tratar de esquematizárselo a usted. Lo haremos de esta manera. Aquí está una pequeña señal, la cual es la comisión. Y aquí está una pequeña cruz en una esquina y una Biblia en la otra esquina. Pero lo escrito está aquí en medio. Esa es la comisión. Yo te comisiono delante de Dios y de los ángeles elegidos y de Jesucristo. La comisión era, ora por los enfermos. Y la respuesta, soy insuficiente para hacerlo. Para esta causa tú naciste. Esta es la razón de tu nacimiento peculiar. Que tú ores por los enfermos. Y si tú haces que ellos te crean, y eres sincero cuando oras, nada se podrá parar delante de tu oración, ni siquiera cáncer. ¿Cuántos de ustedes han leído esto? Está por todo el mundo. Yo contesté, yo no puedo hacerlo, porque soy insuficiente para hacerlo. Ellos no me creerán. Yo soy pobre, no tengo educación. Ese fui yo respondiendo. Él me dijo, como a Moisés se le fueron dadas dos señales para vindicar su comisión, a ti también se te han dado dos señales. Una de ellas estará en tu mano. La otra es que tú conocerás los secretos de sus corazones, los pensamientos de sus mentes. Y por esto ellos creerán. Por estas dos señales. Ahora recuerde, escuche, no fallen captar esto. La señal no es la comisión. La señal únicamente apunta a la comisión. Usted al salir aquí al camino ve una señal que dice 5 millas a Jeffersonville. Eso no es Jeffersonville. Esa es una señal que le enseña a usted que está en el camino correcto. Que si Moisés, cuando fue allá a Egipto, él tenía una señal en la vara y en su mano. La señal aquí no era mayor que la comisión que estaba en Moisés. Que si todos los israelitas hubieran dicho, hey, ustedes egipcios, todos ustedes israelitas, vengan a ver, tenemos a un hombre que puede hacer un truco con su mano. Ustedes tienen que ver esto. Tenemos a un hombre que puede tirar una vara y la vara convertirse en serpiente. Vengan, véanlo. Eso era solo un letrero. Eso no era la comisión. Ellos no estaban esperando el letrero. Dios, ayúdanos. Ellos estaban esperando la liberación. y este pobre mundo inválido y enfermo está esperando una liberación y mirando un letrero. Ten misericordia. El letrero no es nada más que una señal para aprobar la comisión. Hay un nuevo ministerio. Se me acaba de ser revelado. Ora por los enfermos. Haz que la gente te crea. Dios nunca puede olvidarse de eso. Esa es su comisión. No importa lo que esté sucediendo o cuánto falle yo. Yo fallo miserablemente. Nunca debí haber ido adelante con esas señales. Ellas no eran la voluntad de Dios, pero Dios los ha bendecido de todas maneras. Pero yo estoy listo para dejar esa montaña. Yo quiero cruzar el Jordán. Yo quiero llevar la comisión. Haz que la gente te crea. Yo dije, ellos no me creerán. Serán añadidas dos señales. Ahora, el problema de esto es que nosotros hemos estado mirando a la señal. Oh, hermano Branham, pon tu mano sobre él. Oh, deberías de ver lo que sucede. Párate delante de él cuando la unción está sobre él y él te dirá todo lo que está en tu corazón. Es verdad. El otro día fui aquí al hospital y los doctores no podían encontrar dónde estaba el mal de esta mujer. Y cuando los doctores salieron del cuarto, la mujer se regresó y se quedó parada junto a la cama y dijo, ellos dijeron que no pudieron encontrar el mal en mí. Nada que estuviera mal. Y me dijo, hermano Branham, usted puede decirme. Y le contesté, si usted me cree, yo puedo. Y ella dijo, yo creo. Y el Espíritu Santo le dijo, tal y tal cosa. Esto es lo que es. Exactamente. Vea si no es esto. Ella es un miembro de la congregación de Unicash. Y otra mujer dijo allí, mi espalda. Ellos no saben que él enfermó, dijo ella. Y le pregunté, ¿cree usted que yo soy su profeta? Ella contestó, yo creo. Y le dije, lo que pasó es que allá, a principios del mes de junio, ellos están tratando de convencerla para que se opere de una vértebra dislocada. Pero no es eso, es un nervio comprimido. Eso sucedió al levantar un bulto pesado cuando usted trabajaba en la tienda de Max Tavin. Dijo ella, yo recuerdo cuando eso sucedió, ahora lo recuerdo. Eso no la sanó a ella, eso únicamente la apuntó a la comisión. Deje de apoyarse en el letrero, vayamos a la ciudad. ¡Vayámonos de esta montaña! ¡Vayamos a la ciudad! ¡Crucemos el Jordán! ¡Yo he hecho mal! ¡Yo he cometido errores! Por esto es que he basado estos sermones de la manera que lo he hecho. Porque él dijo, como yo fui con Moisés, seré contigo. Y cuando esa mano descendió, apuntó esa misma escritura. Por mucho tiempo yo estuve preguntándome porque yo no sabía lo que la comisión era. Yo estaba buscando por algo sobrenatural. Más allá de eso, Dios no puede apartarse de su comisión. Dios dio la comisión. Eso es lo que debe permanecer. Pero a todo el pueblo pentecostal le gustan las señales. Les gusta verlas. La Biblia dice que una generación perversa y adulterina anda tras señales. Pero la comisión era, ora por los enfermos. Y las miles y miles de decenas de veces que he fallado y orar por ellos, es porque todos ellos desearon la señal. Todos ellos la desearon. El otro día estaba en el cuarto meditando en mi ministerio. Y recordaba cuando un hombre subió a la plataforma y me dijo, hermano Branham, espera un momento, mi caso es diferente, tengo que saber algo. Yo le dije, bien, el doctor lo puede examinar. Oh, yo no quiero eso, respondió él. Yo quiero saberlo ahorita mismo, mi caso es diferente. Le dije, no me gusta hacerlo, hermano. Entramos en el asunto y usted sabe, el Espíritu Santo lo trajo a luz. Él dijo, gloria a Dios, es correcto. Entonces dije, el resto de ustedes, vengan, voy a orar por ustedes. Cuando yo hice esto, ¿sabe usted qué dijo el siguiente? Mi caso es tan importante como el de él. Y entonces tuve que orar por 6 u 8 y terminé con la reunión. Me sentía morir. Yo siempre me había preguntado, ¿por qué me pasaría eso a mí? Es porque lo estaba haciendo mal. Eso es solo el letrero que está apuntando a la comisión. No es la comisión. Ese letrero ha sido clavado alrededor del mundo. En todas las lenguas. África, India, Asia, Europa. Alrededor del mundo. Decenas de miles y millones de gentes saben acerca de este letrero. Yo estoy listo para dejar esta montaña. Yo quiero ir al otro lado del Jordán. Yo quiero entrar en algo más allá, en donde mi fe se levante un punto de que cuando ore por los enfermos, ellos sean sanos. Observe, Dios lo puso otra vez en las manos de la gente. Tú naciste para orar por los enfermos. Y tú puedes hacer que ellos te crean. Yo dije, ellos no me creerán. Él dijo, yo te daré dos señales, y con esto ellos te creerán. Fíjese entonces que ellos se han reunido alrededor de esas señales, los letreros, en lugar de la comisión, creyendo que tú fuiste enviado para orar. Cuando la gente viene a la línea de oración,
para que se ore por ella, y tan pronto que uno llega absolutamente a alcanzar el punto, no hay nada que yo pueda hacer hasta que ellos alcancen ese punto, y cuando lo hacen, entonces yo digo, yo te lo doy. Harriet Wright, ella creo que aquí está sentada en esta mañana. Sí, allá está sentada. Cuando nosotros vimos esas ardillas, ella fue la primera en saberlo, y ella supo la comisión acerca de eso. Y de esas 7 veces seguidas en que Dios creó algo, yo dije, es el mismo Dios que creó un carnero para Abraham, para convencerlo de su comisión. Es el mismo Dios que pudo crear una ardilla, porque esa era la necesidad que yo tenía. Y la hermanita anciana, Honey Wright, hoy sentada aquí, allá atrás, con su corazón, no en las cosas del mundo, pues ella estaba creyendo, dijo así, hermano Branham, eso no es nada más que la verdad. Ella no lo dijo únicamente de boca, Dios habló de su corazón. Yo le dije, Harry, y de lo que quieras, yo te lo daré. Ella dijo, ¿qué debo pedir? Yo le dije, tú tienes un padre anciano y una madre aquí sentada, tú tienes una hermana inválida. Ella todavía está en esa silla de ruedas. Tú pudieras pedir por ella, tú pudieras pedir por tu madre, por tu padre. Tú eres pobre, no tienes nada de dinero, pide lo que quieras. Ella dijo, bien, yo no sé qué pedir. Dijo, yo no sé. Y luego dijo, mi deseo más grande es la salvación de mis dos hijos. Yo le dije, yo te doy tus hijos en el nombre de Jesucristo. Y ellos se convirtieron. Aman al Señor Jesús. Y ambos han sido bautizados en su nombre y están sirviendo a Dios diariamente con todo su corazón. Ed Dalton, sentado aquí en alguna parte, le pasó la misma cosa con sus hijos. Yo he visto, cuando menos, en una campaña, 800 o 900, tal vez 1,000 personas cruzar la plataforma en una reunión, una por una. La primera cosa, usted sabe, voy y lloro por ellos, seguro, ellos sanan. Y pasó una niñeta muriéndose de leucemia. Seguro, yo sabía lo que la niña tenía. Nunca dije una palabra a ninguno de ellos, pero cuando la niña llegó, le dije, cariño, yo te doy el deseo de tu corazón. Tú tienes leucemia. Y yo te doy tu sanidad en el nombre del Señor Jesús. Yo me volteé hacia la audiencia y dije, yo reto a cualquiera aquí que lleve a esta niña con el doctor para que la examine y vea si hay en ella siquiera un ápice de leucemia. ¿Por qué? Porque esa niña había oído como Rahab la ramera. Ella creyó con todo su corazón. Entonces Dios, a través de su espíritu, se movió y dijo, esa es ella. Y entonces había pasado por la plataforma, sin hasta donde yo sé, haber recibido algo. Yo solo oré por ellos. Ha regresado el pueblo. Si tú creyeras, la comisión fue dada. Eso es lo original. Los letreros han sido producidos. Ahora, si usted puede creer eso, si usted creyera que Dios me envió al mundo para orar por los enfermos, yo sería capaz de orar la oración de fe por usted. Esa es de la única manera que se puede hacer. Dios nunca puede olvidarse de su comisión. Yo le he fallado. Yo he estado aquí por cerca de 14 años, con nada más que puro discernimiento, alrededor y alrededor del mundo, discerniendo de 10,000 hasta 1,000,000 de casos, creo yo. Yo le pregunto una cosa, ¿falló alguna vez? No, señor. Y si el letrero no falló, ¿cuánto más la comisión no fallará? Si la señal, que es la menor parte, y si la señal que le apunta a la ciudad no le falla a usted al decirle que la ciudad está allí, ¿cuánto más seguro es que la ciudad estará allí cuando usted llegue? Hay una comisión. Mi ministerio está cambiando. Ya ha cambiado. Estará todavía el discernimiento. Ellos todavía harán la misma cosa mientras yo sienta lo que Dios quiere que les diga. Pero mientras tanto, yo oraré y pondré mis manos sobre el enfermo, como él me dijo que lo hiciera. Y continuaré llevando mi comisión. Yo he esperado mucho tiempo por eso, pero yo creo ahora que nosotros estamos listos para tomar la tierra prometida, y tan seguro así será que habrá algunas Rahabs esperando. Habrá algunos esperando que lo quedan con todo su corazón. ¿Entiende usted? Todos los que entiendan bien, levanten sus manos. ¿Cuántos creen que esto es absolutamente escritural? Esto es exactamente lo que él dijo. Esta es la comisión. Estos son letreros que apuntan a la comisión. Ahora, yo reto a cualquiera que me diga, en cualquier parte del mundo, a través de estas cintas, a donde quiera que ellas vayan, que me muestren una vez que él haya fallado al decirlo en la plataforma o en cualquier visión o cualquier cosa, y que lo que él dijo no haya sido exactamente correcto y que haya venido a suceder exactamente como él lo dijo. Le dijo a cada persona exactamente cuáles eran sus problemas y todo lo referente y de dónde venían ellos y todo lo que deberían de hacer, y cada vez que decía así dice el Señor para sanidad sucedía de esa manera. Si usted sabe de una ocasión, déjeme saberlo e iremos a la cinta y lo confirmamos. Nunca ha fallado en estos 12 largos años o 14 años, nunca ha fallado, porque nunca puede fallar. La señal fue dada por Dios, no puede fallar, y antes que Dios dé la señal, Él da la comisión. Antes que pudiera haber una señal para apuntar a una comisión, antes que pueda haber una señal que apunte a la ciudad, tiene que haber una ciudad primero a quien apuntar. Y usted lo ha creído con todo su corazón, usted lo recibirá. La oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Ahora, yo mismo me he recargado bastante en el letrero. Señor, tú muéstrame esto antes que yo ore por ello, porque no sé qué haría. ¿Qué cruel fue eso? Yo le pido a la congregación que me perdone. Las congregaciones del mundo que están escuchando en esta cinta, perdónenme. Yo estaba mal. Nunca debería de haberlo hecho de esa manera. Esa no fue su comisión en primer lugar. Esto fue una señal apuntando a la comisión. Yo debería de haber orado por los enfermos en todas partes. Ahora, ¿ve? Está otra vez en las manos del pueblo. Si ustedes creen que Dios comisionó esto para que se hiciera, aquí está en la palabra. La comisión está exactamente de acuerdo con la palabra. Y yo digo, dibujaré aquí con mi dedo un arco iris. Ese es el pacto que Dios hizo con el pueblo. Él hizo un pacto con la raza humana de que Él no destruiría al mundo jamás con agua. Él hizo un pacto con cada uno de sus apóstoles. Él hizo un pacto con el profeta. Y allá, algunos 15, 14, 15 años, en 1937, el 7 de mayo de 1937, creo que fue, que Dios hizo un pacto conmigo diciéndome, tú naciste en este mundo para orar por los enfermos. Si puedes hacer que ellos te crean, mi corazón siempre ha estado con el pueblo. Si tú haces que esas gentes te crean y eres sincero cuando ores, nada se te pondrá delante de tu oración. Yo digo esto con sinceridad y con vergüenza. Si hay alguien quien debería tener fe, ese debería ser yo. De ver lo que Él ha hecho, de donde Él me sacó, el pozo de donde fui sacado para ver lo que Él ha hecho. Ver cómo al estar yo parado y decir algo, ver a Dios venir inmediatamente y respaldarlo. Años atrás, cuando yo les dije que un ángel me había hablado de una zarza, cuando yo tenía solamente 3 años de edad, una luz, un torbellino, remolineaba en una zarza y me dijo, nunca fumes, tomes, ni hagas otras cosas, porque habrá una obra para que tú hagas cuando crezcas. Usted tenía derecho de dudar eso. Usted no tenía derecho, pero usted pudiera haberlo dudado. Y aquí en el río, él descendió y probó él mismo que era la verdad. Allá en donde estábamos parados, muchos de ustedes sentados aquí en esta mañana, estaban allá presentes. Muchos de ustedes saben que eso es la verdad. Muchos de ustedes recuerdan cuando la comisión fue dada, y él dijo, ve, y este ministerio irá por todo el mundo y será un ayudamiento. Y ha habido un ayudamiento desde entonces que nunca jamás ha habido. El ayudamiento todavía está alrededor del mundo, grandes campañas de sanidad y por todo el mundo. Y yo, como persona, soy una ratita. Yo no digo esto para deshonrar a mi madre que está sentada aquí, o a mi padre que ya falleció, y en cuyo funeral yo prediqué en este púlpito. Yo fui criado en una familia terrible, usted lo sabe, ninguno de nosotros era cristiano, mi padre tomaba, y Dios tomó un hijo de un borracho, y me lavó en su sangre. Cuando yo iba al centro para hablar con alguien, hablar con algún hombre, la persona me hablaba a mí, porque no había nadie más con quien platicar. Y si alguien venía, cualquiera, no importa quién era el que venía, ellos se alejaban de mí, porque yo era un hijo de un borracho. Y muchos de ustedes aquí, en mi propia iglesia, saben que es la verdad. Tenía un nombre como nunca, como el de un animal o algo. Aún en una ocasión, se le dijo en la ciudad a una persona que vino a nuestra casa, se le dijo, ¿tú te asocias con una basura como esa? ¡Oh, Dios! ¿A dónde podría ir sino a la sangre de Jesucristo? Yo no tengo educación, no tengo personalidad, yo no tengo nada. Yo le dije a mi esposa, no hace mucho tiempo, pensando en lo que era cuando nadie quería hablarme. y yo hablo a la gente, ellos no me escucharían a mí. Recuerdo cuando iba leyendo un libro, yendo a la escuela. El otro día mandé a mis hijos a la escuela y pude comprarles los libros y cosas, y qué agradecido estaba. Yo iba a la escuela sin zapatos, con el pelo tan largo que cubría mi cuello, casi sin ropa, únicamente con un pequeño abrigo viejo y sin camisa. Ni siquiera tenía un lápiz o un pedazo de papel en donde escribir. Yo tenía que mendigar un lápiz de un centavo y un pedazo de papel para escribir algunos problemas que estaban en el pizarrón o algo. No tenía nada, estaba mal. Recuerdo leyendo un libro un día en donde Abraham Lincoln se bajó de su barca, creo que en Nueva Orleans, y vio él allá parado en el pastizal a un niño de color con sus piecitos sin zapatos, parado en donde una vaca se había tostado toda la noche y había quitado la escarcha del suelo, y ellos estaban allí cantando: tú tienes zapatos y yo tengo zapatos y todos los hijos de Dios tienen zapatos. Cuando Lincoln se bajó de la barca, miró, y parado en el establo de los toros, parado allí, estaba un alto, fornido y saludable hombre de color. Su esposa, cargando un niño en sus brazos, estaba llorando. Ellos estaban haciendo una subasta de él para cruzarlo con una mujer alta y producir esclavos más altos. Lincoln apretó sus manos de esta manera y volteó un puño en el otro y dijo: eso está mal. Algún día acabaré con eso, aunque me cueste mi vida, y le costó su vida. Pero él lo acabó, lo exterminó. Y yo dije: la embriaguez de esta manera errónea de vivir está mal. Algún día yo la acabaré. ¿Cómo iba yo a exterminarla? Con un hombre como el que yo tenía, nadie me hablaba, porque por esa razón yo dudaba mi comisión, a nadie le importaba yo. No había nadie en ninguna parte, excepto entre mi familia aquí. Por la gracia de Dios, ahora tengo que salir de mi casa, porque ni siquiera puedo estar allí, porque gente de alrededor del mundo me llama, toda clase de hombres, potentados, monarcas, reyes, gente de renombre, hombres de negocios, ministros de todas partes del mundo, llamando, 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 día tras día, noche tras noche. ¿Qué hizo posible esto? La sangre de Jesucristo, que limpió mi alma. Así como la sangre de Abraham Lincoln quitó el cinto de esclavitud del hombre de color, la sangre de Jesucristo quitó esas cadenas de pecado de mí y me tomó de un nombre que era más bajo que el nombre de un animal, y me puso un nombre como el de un hijo de su gracia. Yo estoy listo para ir al Jordán en esta mañana. Yo estoy listo para pararme con mi comisión. Yo he amado al pueblo, yo los he entretenido. Él ha estado conmigo, visión tras visión, lo cual no tengo tiempo para contar. Y usted sabe que están escritas aquí en las pastas de estos libros. Él me dijo: tú estás entreteniendo mucho al pueblo. Para caminar conmigo, tú tienes que caminar solo. Tú estás poniendo mucho énfasis en esas señales. Yo no supe lo que era el resto, pero la hora ha venido. La hora ha venido cuando yo he visto la mano descender sobre Josué y decir: como yo fui con Moisés, seré contigo. Yo lo creo en esta mañana. Y ahora en adelante, desde este día, yo sirvo a Dios en mi comisión. Si Él quiere mostrarme señales o quiere mostrarme visiones, que me las muestre. Y si no lo hace, ya nunca más me pararé delante del pueblo tratando que la fe de ellos jale algo de mí. Lloraré por el enfermo y los encomendaré a Dios y los dejaré ir. Si ellos creen la comisión, Dios es tan justo como verdadero. Él me ha traído hasta aquí, al igual como Él lo hizo con Moisés, al igual como Él lo hizo con Josué, así también lo ha hecho. Mi humilde plegaria es: Dios, perdóname, permíteme levantarme y tratar otra vez. Ayúdame, Señor. Permite guiar a esta gente y ponerlos en la palabra para que podamos cruzar el Jordán e ir a la tierra prometida, en donde la gran iglesia redimida de Dios será salva para no pecar ya más. Ese es mi deseo en esta mañana. Créalo y viva. Créalo y sea sano. Yo le hablo a usted en el nombre del Señor. Oremos. Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, autor de vida eterna y dador de toda buena dádiva, deja que tu misericordia y gracia sea sobre tu siervo primero, Señor. Yo he hecho mal delante de tus ojos, no usando bien algo que ha sido divino, porque la gente lo ha sacado de mí, Señor. Lloro, oh Señor Dios, que desde esta hora en adelante me sature, Señor, con tu espíritu. Yo creo con todo mi corazón, ayuda a mi incredulidad. Y cuando hombres y mujeres vengan para que se ore por ellos, yo lo haré mientras tú me des aliento y vida. Permite que crean ahora, mientras se ora por ellos, Padre. Haz que esta comisión que tú me has dado, yo sea capaz de llevarla por todo el mundo. y que cuando yo llegue a ciertos lugares en donde el letrero ha sido clavado, permite que ellos reconozcan que esto únicamente apunta a la comisión. Permite que ellos tengan fe. Señor, que ya no espere más por alguna clase de señal o algo que me diga ciertas cosas, o si esta persona va a sanar, yo saldré a encontrar al enemigo con fe en mi propio corazón. Yo saldré y lo retaré con la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Cristo, él no puede permanecer. Ahora, si todas estas cosas han estado bien, las cuales han sido probadas, que también tú sanarás a los enfermos cuando yo ore por ellos, Señor. Es tu palabra, es tu promesa. Esto es lo que deseo hacer. Ayuda mi incredulidad. Perdona mis pecados, Señor, el haberte desobedecido. Yo no sabía qué más hacer. Y si lo hice, Señor, no se me había revelado y hecho claro a mí. Pero ahora está. Yo sé ahora en dónde estoy parado, yo sé mi comisión, y nunca permitiré que esa palabra sea parte de mi boca, ni de día, ni de noche. Yo siempre me paré por ella, Señor, me paré por ella, diciendo al pueblo que si no era la palabra de Dios, yo tenía mis dudas de ello, pero yo nunca predicaré o haré algo excepto que no sea la palabra de Dios. Pero, Señor, me estoy cansando de dar vueltas en este mismo lugar, como dije anoche, 40 años en el desierto, para atrás y adelante, para atrás y adelante. Dios bendiciendo, sí, criando ovejas y niños, y ganado y todo lo demás. Dios, tú los has bendecido, pero un día tú dijiste, harto habéis estado en esta montaña. Oh, marcha hacia el norte, hacia el Jordán. Dios, estoy empezando en esta mañana a dejar estos letreros, porque están apuntando hacia una tierra mejor. Tal vez tropiece, tal vez cruce por los amalecitas, tal vez cruce por los hititas y los cananitas. Tal vez tenga que cruzar mi propia crítica, Señor. Yo seguiré marchando, y yo sé que hay una tierra más allá, en alguna parte. Allá, en alguna parte, o alguna condición, algún lugar que podemos alcanzar, en donde tú contestarás la oración, y todo lo que pidamos será concedido. Ni siquiera cáncer podrá permanecer delante de la oración. Yo sé que eso es la verdad. Entonces yo creo y espero en eso, Señor. Y yo me encomiendo a ti en esta mañana para tu servicio en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis palabras han sido grabadas en una cinta que irá por todo el mundo. Esto viene de mi corazón. ¿Lo puedes entender, iglesia? Dios nunca se retracta en lo que dice. Sus palabras son infalibles. Sus promesas son verdaderas. Todo el tiempo, él allí ha estado esperando por esta hora. ¿Ves? Es la oración de fe la que salva al enfermo, no una señal. La oración de fe, si tan solo puedes creer, dijo Jesús, yo puedo, si tú crees. Ahora, Dios me ha dado el poder para orar la oración de fe por usted, y lo ha prometido y lo ha vindicado como verdad. ¿Lo cree usted ahora? Lo que yo pido en oración, yo lo recibo. Si usted lo cree, si tan solo haces que la gente te crea y eres sincero cuando oras, nada se opondrá delante de tu oración. Hermano, hermana, si alguna vez he deseado ser sincero, es hoy. Después de todos mis errores en las demostraciones, lo que yo quiero, la razón que yo traje estos mensajes previamente, era para mostrar en ellas que Dios es misericordioso. Moisés hizo sus errores, un gran hombre como él. Después, cuando Josué vino, él iba a cometer lo suyo también. Pero Dios le dijo, como yo fui con Moisés, seré contigo. Ahora mire a Dios, hace 2 años, apuntándome esa escritura directamente a mí. Como yo fui con Moisés, seré contigo. Yo no miraré a tus errores. Él sabía que venía a esta hora. Y ahora, aquí está. ¿Ve? Regresó otra vez, porque Dios nunca se vuelve atrás. Por fe, usted es salvo. ¿Cuántos de ustedes saben esto? No importa cuántos buenos hombres oren por usted, cuántos buenos predicadores le predican a usted. Usted tiene que tener su propia fe para su salvación. ¿Es verdad esto? Es su propia fe. No importa cuántos buenos sermones usted escuche o cuántas buenas iglesias usted pertenezca. Es su propia fe la que lo salva a usted. ¿Cuán alto usted llore? Cuando usted implore, cuando usted grite, cuando usted hace en el Espíritu, usted es salvo únicamente por su fe. ¿Es verdad esto? Esa es la única manera que usted es sano. Si Dios le da a un hombre un mensaje a un predicador, el predicador predica salvación y da un mensaje, usted ve si ese mensaje es la verdad. Dios lo vindica por su palabra, es la verdad. Entonces, ¿cuánto más debería usted de creer un don de sanidad cuando ha sido vindicado por la palabra y por un ángel con dos señales que apuntaron la infalibilidad de ambos? ¿Cuánto más usted debería creerlo? ¿Ve? Y mientras, para mostrar que no es exactamente la perfecta voluntad de Dios el hacer eso, la señal siempre me debilitó. ¿Cuántos saben esto? Pregunten a mi esposa que está ahí atrás. Ella es la que les puede decir. Ella las lidera más que nadie. Tiene que soportarme, pues casi no sabe usted en dónde está y camina y hace esto y lo otro. Y usted maneja un poquito en la carretera y para. Acabo de regresar de estas últimas reuniones y en ellas oré por los enfermos y las primeras dos noches no repartimos tarjetas de oración, pero se juntó tanta gente que tuvimos que repartirlas. Hubieron en algunas ocasiones 50 o 75, tal vez 40 o 50 discernimientos a la vez en cada noche. ¿Es correcto esto, hermano Jim? Mi hermano Leo, y todos ustedes que estuvieron allá en esas reuniones, seguro que es la verdad. ¿Y qué pasó después conmigo? Cuando la unción me dejó, yendo rumbo a casa, en la carretera, se me olvidó en dónde había estado y preguntaba de dónde había venido. ¿Y usted me quiere decir que Dios hace esto con un hombre? No, señor. Esto fue un hombre haciéndolo él mismo, tomando un letrero en lugar de una comisión. Estuve en mi carro, bajo un arbolito, al lado de la carretera, por allá por Washington, o alguna parte por allá, y dije, Señor, si tan solo tú me dejaras volver en mí, está bien otra vez, ayúdame a saber qué es la verdad para que yo pueda de una vez por todas enderezar esto con el pueblo y delinear bien la comisión. Ya la tengo hoy, sentado el otro día en la ladera de la montaña, aquí en Kentucky, una mañana ya para amanecer, él me lo reveló, y esto es, ahora yo vengo en el nombre del Señor Jesús, esto es. Créalo y viva, créalo y sane. Yo no puedo hacer a nadie que crea, usted tiene que creerlo por sí mismo, pero yo le he dicho a usted la verdad, Dios ha testificado por su palabra, por su ángel, por sus señales y maravillas, por 12 largos años que era la verdad. Si no lo creen ahora, nunca lo van a creer. ¿Es verdad eso? Pero la hora ha llegado en que estoy cansado de estar en esta montaña. Yo quiero ir al Jordán, yo quiero entrar dentro de la plenitud de las promesas, yo quiero tener fe dentro de mí, no buscar una señal, no buscar algo que Dios ha revelado o alguna clase de letrero. Yo quiero mirar hacia el Calvario y decir por fe, yo vengo, Señor Dios, yo vengo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, hay algunos aquí en esta mañana que necesitan que se ore por ellos. Yo vengo a enfrentarme con la enfermedad y la aflicción de sus cuerpos en el nombre de Jesucristo. Yo lo haré hasta que Dios quite la vida de mí. Eso es la verdad. Mientras Él me dé vida y entendimiento, yo oraré. No dude lo que usted cree, que cuando yo ore por usted, usted va a sanar. Afirme eso. Si usted no lo cree, entonces no venga, porque lo único que usted hará es herirse. Lo que dije aquí está ahora grabado en cinta. Por lo tanto, de ahora en adelante, no más discernimiento, hasta que Dios le diga que haga cierta cosa, como ve y dile a esta persona cierta cosa. Entonces, yo iré y se lo diré, o que diga a cierta cosa, yo iré y la haré. Pero lo que respecta al pararme y decir, míreme y crea con todo su corazón, sí, ese es fulano de tal, usted es cuando es y viene de tal y tal parte, usted padece de cáncer desde hace tiempo, el otro fulano de tal le dijo a usted que no se iba a aliviar, usted hizo cierta cosa, así que usted tiene que hacer esta cosa bien antes que usted se sano. Muy bien, hermano Joel, siga adelante, créalo, usted le van a fulano de tal, usted viene de tal parte, usted viene de tal y tal parte, y luego yo entro en una confusión casi sin saber qué hacer. Así, en esta situación, usted sabe, allí está el otro que sigue, y yo estoy tratando de ver a quién estoy mirando, y después salgo de una reunión preguntando, ¿en dónde estoy? No más de eso, yo vengo en el nombre del Señor Jesús como su siervo. Si Dios no se lo ha probado a usted a esas alturas, que yo le he dicho la verdad, usted nunca creerá que yo le he dicho la verdad. Amén, eso es verdad, es verdad. ¿Cuántos quieren que se ore por ellos? Levanten sus manos, muy bien. Quisiera que Teddy, ¿está Teddy todavía en la audiencia? Tuvo que irse. ¿Quién sabe tocar el piano aquí? Que por favor pudiera tocar, solo creer. Si hay alguien aquí que pueda tocarlo, lo tienen. O lo tienen grabado en una cinta en alguna parte, ¿verdad? Si hay alguien aquí que quiera tocarnos en el piano, solo creer. Algún pianista, venga, mujer u hombre, no importa, nos dará gusto tenerlo. Muy bien. Mientras usted lo toca suavemente, por favor, amada hermana, no vamos a dar tarjetas de oración cuando estamos en pequeñas reuniones como esta. No es necesario. Cuando estamos en grandes reuniones, todavía necesitamos de dar tarjetas de oración, como cuando oro por 500, todavía tienen que darles, porque muchos se meten a la línea, ¿viste? ¿Cuántos de ustedes creen que esto es la voluntad de Dios? O algo me hace sentir que lo he hecho bien, algo hace, se ha salido de mi pecho, ha estado allí por 12 años sabiendo que algo estaba mal. Hermano Lee, ahora yo sé que ha salido de allí. Ya lo dije, está grabado en cinta y ahora está fuera de mi pecho. Recuerde, usted solamente puede ser salvo por su propia fe. Usted solamente puede ser sano por su propia fe. ¿Cree usted que así dice la Biblia? La palabra de Dios. ¿Cree usted que su pastor es un hombre de Dios? ¿En la iglesia que usted va? Si usted no lo cree, usted debería dejarla. Tome un hombre que sea un hombre de Dios. Y si usted le crea a él, crea que él le está diciendo a usted la verdad y acéptela. Su propia fe en Cristo lo salva usted, no importa cuán bueno sea su pastor, cuán santo, cuán santa sea su madre, cuán real sea la palabra de Dios. ¿Cuánto llore usted? ¿Cuánto ore usted? Es su fe la que lo salva. Por fe soy salvo. Ahora, la misma cosa se aplica. No importa cuánto la palabra de Dios dice que Él enviaría esto en los últimos días, no sermones directos. Yo traje a Israel natural y a Israel espiritual juntos. Estamos buscando por el Josué de este día, el cual es el Espíritu Santo, para que nos guíe a la tierra. Él tiene que hablar a través de alguien, porque Él es un espíritu. Yo les he dicho lo que Él me ha dicho. Ahora crea usted y sea sano. Ahora, permita que esto, en este lado de la línea, Doc, ve para allá, Billy Paul. ¿Dónde está Billy? Ven aquí a ayudar a Doc, por favor. Y cada uno de ustedes que van a pasar por esta línea de oración, recuerden que va a recaer todo sobre ustedes. Si no creen, con todo su corazón, es la verdad. Usted debe de creerla. Ahora recuerde, es usted el que está enfermo. Dios lo dice en su Biblia. Dios lo envió por su mensajero. Dios lo probó por su ángel. Ahora usted debe de creerlo. Ahora ustedes que quieren que se oren por ustedes, aquí está lo que la Biblia dice: sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Y eso es la verdad. Y queremos creer eso con todo nuestro corazón en estos momentos, y Dios concederá su sanidad. Venga y rodee por este lado, por aquí, y regrese. Permita que este lado venga y este otro lado regrese de la misma manera. Permita que este lado que está a mi lado derecho se pare aquí. Muy bien, dígame. Yo voy a pararme aquí. Sí, señor, aquí, para orar por ellos. Ahora, esas cartas y pañuelos, ya he orado por ellos. Muchos, si algunos de ustedes, tal vez tengan que irse, no se les olvide, el servicio de hoy por la noche, eso era la vindicación, la divina vindicación de la iglesia verdadera, ¿ve? Ahora, para ustedes, por quienes se va a orar, ¿creen ustedes absolutamente que van a ser sanos? Si usted no lo cree, no venga. Si lo cree, es su deber de pasar. Ahora, yo no soy un sanador, pero yo tengo un don de sanidad que ha sido manifestado, ha sido probado que es verdadero. ¿Ve? Muy allá, hace mucho tiempo, recuerdo que acostumbraba ir al hospital de aquí, y en ese entonces solamente era un predicador bautista, y aquí, de ese lugar, y visitaba el hospital. Había allí una enfermera, ella vivía en Howard Park. Yo no sé si ella todavía esté en el hospital o no. Ella acostumbraba decirles a los pacientes, usted va a sanar, usted va a sanar. Ese predicadorcito bautista, decía ella, viene a orar por usted. ¿Ve? Eso era solamente el principio de ello. Eso era de la manera que era, y después lo iba a extender de aquí por todo el mundo. Él me ha dado estas señales para compensar mi educación. Si yo hubiera tenido la educación de algunos ministros, como por ejemplo uno que yo conozco, como el hermano Neville o el doctor Bale, alguno de ellos, yo no hubiera tenido que tener esto. pero yo tenía que tenerlo para compensar, para contrarrestar lo que no tengo en educación. Yo tenía que tener señales. Las señales han sido probadas ser tan efectivas como si yo hubiera tenido educación. Pero ve usted, si usted no tiene la aprobación, Dios es capaz de darle a usted la aprobación de otra manera. Usted tenga fe y crea. Yo quiero que cada uno de ustedes le prometa a Dios en donde usted está parado, porque si usted no lo hace, no le ayudará. Quiero que cada uno de ustedes eche a un lado toda sombra de duda, y cuando usted venga por la línea y ore por usted, quiero que salga de aquí. Usted tal vez no verá ni una pizca de resultados, pero Jesús nunca dijo, ¿lo viste? ¿Lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? ¿Lo creíste? Si tú crees. Yo he notado esto las veces que he orado, que cuando oro por la gente, en algunos de ellos, en que él no lo discierne, se van diciendo, no recibí nada, no me dijo nada. Esa persona generalmente no recibe nada de todas maneras, pero otros pasan por la línea diciendo, gracias, Señor. Yo lo creo. De ellos son los que escucho decir, ¿sabes qué, hermano Branham? No sentí nada diferente por muchos días, tal vez dos o tres semanas o más, pero de pronto empecé a sentir que esa cosa se iba de mí, ¿ve? Y se fue, ¿ve? 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 Usted pudiera decir que usted cree. Hay tres clases de personas que atienden a las reuniones. Ellos son los incrédulos, los manufacturados y los creyentes. Algunos de ellos hacen como que creen. Oh, sí, yo creo, pero no creen. Si usted lo cree, quiero decirle esto en estos momentos. Si usted lo cree, es imposible que usted no sea sanado. Escuchen, déjenme repetir esto. Es totalmente imposible que usted no sea sanado si usted cree. Primero, la palabra de Dios viene. Da la comisión. ¿Usted cree esto? Primero, la palabra de Dios lo dice. Esto es por encima de todo. La segunda cosa, el ángel del Señor lo ha probado. Las señales lo han vindicado. ¿Es verdad esto? Ni una falla en ninguna parte. Ninguna falla en la palabra de Dios que diga, yo les di la señal una vez, pero ahora se la voy a quitar. Yo quiero que alguien me muestre esto. Yo le enseñaré en donde Jesús comisionó a su iglesia a orar por el enfermo y que la oración de fe salvaría al enfermo. Ahora usted dígame en donde él dijo que no sucedería ya más. Usted muéstreme en la Biblia. ¿Ve? Él dijo que en los últimos días él haría ciertas cosas, levantaría estas cosas. Mira lo que ha sucedido. Él ha guardado su palabra. Yo les he dicho que él me ha comisionado. Ahora el mundo lo sabe, la ciencia lo sabe, el ángel del Señor lo probó, y los resultados lo han probado de ser la verdad. Estamos viviendo en un mundo enfermo. Hay muchos que necesitan oración. Yo pensé seguramente que hay otra manera mejor que esta. El hermano Moore me dijo una vez, había una pobre niñita que venía arrastrándose en la audiencia, estaba inválida. La pobre niñita estaba tratando de subir a donde yo estaba. Yo volteé hacia abajo y la niña empezó a llorar. No la pudieron meter en la línea de oración porque no tenía una tarjeta de oración, sin saber que era la última noche para esa niña. Y el hermano Moore y los demás la ayudaron a salir de la línea. Al día siguiente nos sentamos y platicamos sobre esto. Y me dijo, hermano Branham, eso me dolió. Yo le contesté, ¿te dolió? ¿Qué crees que me hizo a mí? ¿Ve? Una niñita paralítica, eso se quedó en mí y ha estado en mí por cerca de 10 años. Una niñita paralítica allá en Illinois, pelo negro, ojos cafés, arrastrándose. Una niñita con polio tratando de acercarse a donde yo estaba. Y los hermanos que sentaban a la gente tuvieron que ayudarla y la sentaron otra vez en su asiento. Se arrastró desde su asiento para llegar hasta aquí. Usted solo puede tomar cierto número. Y si yo hubiera quitado a alguno de ellos para ponerla a ella, quien no tenía tarjeta de oración, otros hubieran sentido mal, ¿ve? Esto es verdad, no podía hacerlo. Y me dije, seguramente tiene que haber otra manera. Como hubiera deseado saber en aquel entonces lo que ahora sé, las cosas hubieran sido diferentes. De seguro hubieran sido diferentes. Ahora cada uno de ustedes, la única cosa que le impedirá que usted sea sano es que usted no lo crea. Ahora inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, aquí están ciegos, inválidos, afligidos, enfermos, moribundos con cáncer, úlceras, tumores. Todos ellos están parados aquí en la línea, Señor. Yo he predicado la palabra y por 12 años tú has confirmado esto alrededor del mundo. Yo te he pedido perdón y yo sé que yo no lo hice voluntariamente. Yo lo hice porque yo pensé que lo estaba haciendo bien. Ahora yo vengo, Señor, vengo a ti humildemente pidiéndote que tú bendigas mi oración para que cuando yo ore por esta gente, cada uno de ellos sea sanado. Bendice la fe de ellos. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Y haz que cada uno en esta mañana realmente capte la visión. Haz que ellos no pierdan nada de ello. Haz que ellos lo vean escrituralmente y piensen del ángel del Señor allá atrás en el principio que dijo, como a Moisés se le fueron dados dos dones y 2 años después, enseñándome en la Biblia, una mano descendió y escribió en la pared allá en Babilonia. Una mano humana que se parecía a aquella que apuntaba a ese mismo capítulo en la Biblia, como yo fui con Moisés, seré contigo. Y Padre, aquí en esta mañana ha sido traída a la luz. Te damos gracias por esto, Señor, y perdóname mi error. Y ahora, mientras nos preparamos para este servicio de oración, haz que el poder de Dios sane a toda persona enferma que venga por esta línea. Yo vengo como tu siervo, no pidiéndote por ninguna unción especial, ninguna cosa especial, solo sabiendo esto, que en mi vida está esta comisión y tengo que propagarla en el nombre de Jesucristo. Ahora, hermano Neville, si usted se para aquí, ahora, con este don, yo no voy a ungir con aceite. ¿Ve? Yo únicamente voy a hacer lo que él me dijo que hiciera. Y la comisión dice, haz que la gente te crea y esté sincero. ¿Cree usted? Y yo soy sincero. Algo tiene que suceder. El hermano Neville va a guiar en los cantos. Todos ustedes oren quietamente mientras yo oro por el enfermo. Por show sin grabar. En la cinta. Señor Jesús, yo pongo mis manos sobre esta mujer que tiene piedras en los riñones y yo las reprendo en el nombre de Jesucristo, que sea sana. Amén. Algo ha sucedido. ¿Cuál es su problema? Señor, yo pongo mis manos sobre este hermano que tiene este problema en la próstata y yo reprendo este poder del diablo en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted debe ser sano. Crea. Señor, yo pongo mis manos sobre mi hermana que tiene sus piernas muy malas e hinchadas. Yo reprendo esa hinchazón en el nombre de Jesucristo. Vaya y créalo, hermana, y usted lo verá. Señor, esta hermana con problema cardíaco y otras cosas, yo pongo mis manos sobre mi hermana y reprendo esto en el nombre de Jesús por mi comisión. Señor, esta mujer con su vista mala y problema cardíaco, yo los reprendo en esta mujer por mi comisión de parte de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Tiene que ser. Todo va a estar bien. Está todo bien. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Esto es verdad. Si es la hora para que usted se va a ir de alguna manera. Esto es verdad. Pero primero, antes que él se lo diga, si usted es sincera y no lo duda, usted sanará. Esto es exactamente la verdad. Lázaro fue levantado de los muertos y él murió después, pero él fue levantado de entre los muertos para mostrar que Dios cumple lo que él ofrece a la gente. Él dijo, María, ¿crees tú esto? Yo soy la resurrección y la vida. Yo estoy comisionado de Dios para levantar a los muertos. ¿Crees tú esto? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que vino a este mundo. Él preguntó, ¿en dónde lo habéis enterrado? ¿Ve? Él tenía que morir otra vez, pero él lo levantó para mostrar que él era la resurrección y la vida. ¿Ve? Dios hace estas cosas y todo está en un orden divino. Oh, estoy tan contento de decir esto. Todo está en perfecto orden. Si tú puedes creer, todo lo que pidas se te es dado. Tiene que ser. Muy bien, continúen orando mientras nosotros los vamos pasando. Señor Jesús, nuestra hermana está muy enferma. Estaba aquí oyéndome predicar esta palabra. Permite que esta pequeña duda se vaya de todos ellos, Señor. Permite que se levanten, que dejen esta vieja montaña de caminar alrededor y vayan al Jordán, Señor. Concédelo, Señor. Permite que nuestra hermana camine este sendero ahora, desde esta hora en adelante, creyendo que Dios sana su cuerpo en el nombre de Jesús. Vaya por su camino creyendo. Dios le bendiga. Señor Jesús, dale a ella los deseos de su corazón para su hija y para su familia. Yo oro esto en el nombre de Jesús para que ella reciba esto, mientras yo oro por fe poniendo manos sobre ella. Si yo no te creyera, yo no pusiera mis manos sobre ella.
Si yo supiera que tú no lo ibas a hacer, yo no orara por ella, pero yo creo, Señor, y ella también cree, y nosotros estamos uniendo nuestra fe, creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Pat. Señor, Él quiere que su amado hijo sea salvo, y él ya se está quedando sordo, y el doctor dice que le están creciendo cataratas en sus ojos. Él quiere vivir para la gloria de Dios. Concédelo, Señor, te pido esta petición para mi hermano, y él la obtendrá en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. No dude, crea en lo que usted ha pedido. Señor, esta pobre mujercita parada aquí por su hijo, quisiera que tú, Señor, eso le está doliendo a ella, le van a hacer un injerto de piel, y ella ora por su cuerpo y por su salvación, ella ora por sus amados, ella ha pedido por su condición nerviosa, Señor, ella está a punto de derrumbarse. Dios, yo oro que le des a ella el deseo de su corazón, sánala de sus aflicciones y hazla saludable en el nombre de Jesús. Yo oro esta oración de fe por ella. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya y créalo. Dios le bendiga. Señor, por la salvación de sus amados, yo oro que tú concedas su petición en el nombre de Jesús. Amén. Ahora cree, hermana, que usted recibió eso y es suyo. Si usted lo cree, tiene que venir. Por nuestro hermano Edgar Tyler, Dios le bendiga. Muy bien, viene desde Phoenix, Arizona. ¿Está haciendo calor allá? Esta dama aquí fue sana en mi campaña. ¿De dónde era ella? ¿Usted es de Phoenix, señor? ¿Usted no es de... usted estaba en Phoenix en esa campaña? ¿Qué quiere que él haga por usted, señor? Que le quite el asma. Dios le bendiga, hermano. Amado Dios, como este precioso hermano clama a nosotros, y por causa de la carga del pueblo, yo oro que tú le concedas la liberación. Viene desde Phoenix, Arizona, para pararse en esta línea para que se ore por él, para escuchar el mensaje y recibir ánimo. Señor, parece ser que hizo un gran sacrificio, y lo es. Pero la reina del sur vino cabalgando por el desierto de Sahara en el lomo de un camello para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. El Espíritu Santo está aquí, uno más grande que Salomón. Señor, yo oro que tú lo sanes de esta aflicción de su cuerpo. Dale el deseo de su corazón. Permite que camine en el camino que está ordenado para él. Haz que la benevolencia de Dios descanse sobre él. Yo pido esta bendición por mi hermano, en el nombre de Jesucristo, el Hijo. Amén. Ed, al regresarte, llévatelo. Es tuyo. Yo te lo doy. Ve y recíbelo. Hermano George, casi todos conocen a George Wright. ¿Cuántos recuerdan la historia recientemente de cuando él se estaba muriendo? Todos los doctores lo examinaron y su cuerpo estaba así de hinchado, tenía un coágulo en su corazón. Varios doctores lo habían desahuciado. Yo fui y oré por él. El hermano Funk, creo que él estaba aquí hace unos momentos, él estuvo conmigo allá en esa noche. Yo estaba sentado en la loma en aquel lugar, actuando como si fuera a ir a cazar. En esos momentos, quiero decirle algo a esta iglesia. Tengo algunas cosas que decirle que están sucediendo. Muchas veces ustedes piensan que yo voy de cacería, pero no voy de cacería. Eso es una excusa para evitar a la gente que me siga. Yo tengo que ir a aquellos lugares para estar solo con Dios. No solamente voy de cacería, amigos, aunque en verdad estoy de cacería, pero no ese tipo de cacería. Me senté en la loma y según para él, yo iba a la casa de conejos. Me fui detrás de la casa y mantuve mis manos en dirección a la casa y oré y oré. Él se estaba muriendo. El Espíritu Santo me habló una noche diciéndome, uno de estos hombres viene de una iglesia en donde no creen que la sanidad está correcta. Un cierto ministro no hace mucho tiempo vino a su casa y trató de sostener allí un debate conmigo. Muchos de ustedes aquí presentes estuvieron allá en esa noche cuando aquel hombre casi perdió su mente y ahora él está tratando al fin de alcanzar gracia. Piensen eso. Un hombre que se paró allí para debatir y decir, primero quiero decirte que tú eres del diablo. Yo le dije, yo le perdono por eso. Usted no sabe lo que está hablando. Y después él se volteó y dijo, yo sé que tú tienes el Espíritu de Cristo. Yo le dije, yo era un diablo hace unos momentos y ahora soy de Cristo. ¿Cómo está esto? ¿Ve? ¿Ve? Así que hoy cosas terribles están sucediendo. Este hombre tirado allí muriendo y este otro hombre, riéndose de él, diciéndole, «Ve a traer a tu sanador divino». Yo estaba en Lexington, Kentucky, en donde una mujer fue sanada de cáncer, y en una visión, el Señor me mostró en una visión, como a las 5 de la mañana, Él me mostró eso. Me dijo, «Tú saludarás de mano al hermano George Wright. Él vendrá caminando en el tabernáculo y subirá hasta aquí y te saludará de mano. Y al hombre que hizo mofa de él, él le cavará su tumba». Yo no sabía que él trabajaba haciendo eso. Llamé por teléfono a la hermana Wright. Ella está sentada aquí en alguna parte. Sí, llamé a la hermana Wright y le dije, «Tengo así, dice el Señor. Esto es verdad. Estas son las clases de visiones que yo quiero ver de aquí en adelante. Que cuando yo le diga a alguien algo, él regrese y lo confirme». Yo le dije, «El hermano George cavará la tumba del hombre o estará al lado de la tumba del hombre que le hizo burla. Y el hermano vendrá al tabernáculo y yo le saludaré de mano. El coágulo de sangre ya no está más en el hermano George». Y como al mes o dos después de eso, yo regresé. Y él siempre, casi siempre, se viene por aquí, pero en esa mañana él se vino por este lado, por detrás del órgano, y dije, fíjese aquí, viene para saludarme de mano, exactamente como lo dije. Y aquí está él hoy. De eso han pasado hace 9 años. 9 coágulos hace 9 años. De paso diré que escuché a la hermana Hickerson. ¿Está el hermano Hickerson aquí? Escuché que ella está mejor, que bien. Ella tuvo también muchos coágulos de sangre en su pierna. Ahora él tiene reumatismo en su mano. Ella es su hija, la hermana Hattie, quien está aquí presente y de quien yo testifiqué hoy que... ¿Tus hijos contigo en esta mañana? ¿En dónde están los muchachos? Allá están sentados en los últimos asientos detrás. Allí están los dos muchachos. Ella es la madre, hija de nuestro hermano. Levante sus manos, muchachos, para que los conozcan. Muy bien. Están sentados allí atrás. Es maravilloso, ¿verdad, Orville? Seguro que es. Muy bien. Hermano George, yo sé que tú crees. Muchas veces me he acostado en tu cuarto, en la noche mirando por la ventana, escuchando el cantar de un ruiseñor. Algún día tendremos que irnos allá, hermano George. Pero mientras tanto, Dios sea con nosotros. Yo sé que Él estará... En ese instante, sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. En esa visión, no hace mucho tiempo, cuando vi a esas gentes ancianas regresando a ser jóvenes otra vez, esa es la manera como yo te veré algún día, perfecto. Nuestro Padre Celestial, dale a nuestro hermano el deseo de su corazón, sánalo de su reumatismo. Él se está haciendo viejo, Padre, yo oro que tú lo ayudes. Ayuda a la hermana Wright, y a la hermanita Edith, y a toda la familia allá, a la hermana Hattie, y sus hijos, a todos sus amados, sé con ellos, Padre. Concede esta petición que te pido en el nombre de Jesús. Amén. 79. Dios le bendiga, hermano Wright, y le dé muchos más días. Gloria al Señor. Hermano Dalton, oh, mi Señor, aquí está... Un fino hermano que ha sido precioso para mí. Les platicaré lo que sucedió. No tengo mucho tiempo de ir en detalle. Su esposa sabe. Ella dijo que él se estaba muriendo de un ataque al corazón. ¿Fue así, hermana? Pero antes de eso, el Señor le había dado a ella un sueño y la interpretación vino. Y cuando le dio el ataque al corazón a él, ahí estaba parada ella presenciándolo y dijo, «Yo desafío esto». Dios le había dado a ella un sueño que iba a suceder de esa manera, y la interpretación vino. Y el doctor pensó que el hermano se iba a morir en ese entonces, y aquí está él, hoy vivo. Señor Jesús, nuestro precioso hermano que manejó una larga distancia para venir a esta reunión en esta mañana, su cadera está mal, al igual que un automóvil, Señor, las partes se están empezando a gastar, a acabarse. Pero, oh Señor, sé tú su fuerza. Tú eres nuestra fuerza. Fortalece ese lugar lisiado en su cadera. Fortalece todo punto débil, Señor, y da a nuestro precioso hermano su sanidad, mientras yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermano Dalton. ¿Será así? Muy bien, hermana. ¿Qué puede el Señor hacer por usted? Hermana Dougherty, ¿es usted Betty? Hermana Betty, Dios le bendiga.
¿Quién en este tabernáculo no conoce a la hermana Betty Dougherty? La primera vez que mi viejo ministerio obró fue en ella, siendo niña. ¿Cuántos de ustedes recuerdan acerca del trapo? Betty tenía la enfermedad llamada el baile del zambito. Ella estaba en un estado tal en el cual no actuaba ni siquiera como un humano. Ningún doctor podía hacer nada por ella. Y yo había ido a San Luis con dinero que la iglesia donó. Yo había pedido prestado un abrigo a un hermano y levantaron $11 como ofrenda para mí para ir a orar por esta pequeñita. Ella era solo una niñita, como esta niñita que está sentada aquí, una pequeñita. Y yo me quedé, ¿es el hermano Dougherty aquí? No está. Y oré, y oré, y oré. No podía obtener ninguna respuesta. Y finalmente, sentado en el carro del hermano Dougherty, vi una visión de lo que ellos debían de hacer. Y ella obedeció la visión exactamente de la manera que el Señor dijo que se hiciera. Creo que fue solamente un poquito en contra de sus pensamientos en ese entonces. Pero ella lo hizo exactamente de la manera que el Señor dijo que se hiciera, y la hermana Betty fue sana. La primera vez que yo la vi, me dijo que la hermana Dougherty agarra un extremo de la cama y el hermano Dougherty el otro, y deja que ella tome un trapo y lave la cara, las manos de la niña y demás. Y yo me arrodillé a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahora la hermana Betty está sufriendo de cataratas. Hace poco que lloré por ella en la parte de atrás de la iglesia allá en Chautauqua. Betty, hermana amada, veamos esto un poquito más cerca. Quiero tomarle su mano. ¿Está usted completamente ciega, hermana Betty? Usted solo puede mirar en el día y al oscurecerse. ¿Qué edad tiene usted, hermana Betty? 22. Ella tenía alrededor de 7 u 8 años en ese entonces. Hermana Dougherty, usted ha tenido que ser traída duramente, ¿verdad? ¿Sabe, hermana Betty? Yo siempre he creído que Dios tiene algo para que usted haga. Y por eso es la razón, creo yo, que las cosas han venido de esta manera para usted. Y creo que ahora el enemigo ha hecho esta cosa mala. Ahora, usted sabe esto, hermana Betty. Si yo tuviera poder de penetrar allí y tomar esas cataratas y arrancarlas, yo lo haría. Pero yo no lo tengo. Pero, hermana Betty, lo que yo le dije la primera vez, esa es la verdad. Mientras estamos aquí, usted y yo como hermano y hermana en Cristo. El hermano Dougherty, su precioso padre, un hermano tan dulce como nunca he tenido. Su querida madre aquí, yo he estado en su casa y usted compartió su alimento conmigo y todo. Usted ha sido como una hermana para mí y yo no podría ser más sincero en estos momentos que lo que sería con mi hermana Dolores sentada allí atrás. Ahora, Dios prometió esto, hermana Betty. Yo quiero dar todo. Tú eres su padre y siendo tu ministro, has sido criado en una familia que ora por los enfermos. Se ha orado por usted muchas veces. Ha llegado a un lugar en donde algunas veces usted lo ha tomado muy común, porque se ha hecho tantas veces, y como que hemos perdido el valor de ello. ¿Ve usted lo que quiero decir? Usted se ha convertido en una fina y hermosa muchacha, hermana Betty. Es una lástima ver que sus ojos se hayan enfermado de esa manera. ¿Está Meda todavía en la audiencia? Mi esposa quiere verla. Yo quiero que ella la vea. Hermana Betty, qué muchacha tan bonita te has hecho. Hermana Betty, tú ya eras una niñita bonita. Tú siempre has sido una buena muchacha. Ahora, hay algunas cosas en tu vida en las que tú has fallado, hermana Betty. Ahora, al igual como un doctor te miraría tu cuerpo físico, yo quiero mirarte tu alma. ¿Has fallado a Dios en alguna parte, hermana Betty? Si es así, confiésale a Él y di, Señor, si tú me permites rehacerme, yo me comportaré diferente. Esto es extraño. Pensémoslo de esta manera. Ahora, yo no sabía que Betty Dougherty iba a estar en esta reunión, pero la primera persona en mi otro discernimiento fue Betty Dougherty, y ahora aquí está otra vez, en la primera reunión de esto. Ella supo de inmediato de lo que yo estaba hablando. Yo no quiero empezar ese discernimiento otra vez porque estamos en la línea, pero ella dijo en estos momentos lo que debería de haber dicho. Ella fue llena con el Espíritu Santo allá en San Luis.
como muchacha adolescente, jóvenes, tal vez ella ha hecho cosas que no debió de hacerlas. Pero, ¿quién no las ha hecho? ¿Quién no? Si no fuera por la gracia, todos estuviéramos perdidos. Pero si usted está dispuesto a confesar su error, Dios es justo y perdona su error. Yo estoy levantando mi fe en estos momentos, Señor. Yo te traigo a esta muchacha y estoy poniendo mis manos sobre sus ojos. Dios, yo estoy reprendiendo estas cataratas y creyendo que ella verá otra vez. Permite que el poder del Dios vivo, el divino, dé a Betty su vista otra vez, mientras yo ofrezco esta oración y hay fe en mí, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando yo salude de mano a mi hermana otra vez en alguna parte, hoy, mañana, o cuando vuelva a ser otra vez, me mire con brillo en sus ojos y me diga, hermano Branham, me pude quitar mis anteojos, yo puedo ver. Solo piense, qué maravilloso. ¿No se sentiría feliz de ver? ¿Cree usted esto, hermana Dougherty? ¿Y ustedes creen esto? Señor, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, da a nuestra hermana el deseo de su corazón mientras ella se prepara para escuchar de ti y deja que el poder que sanó a Betty Dougherty la primera vez y también en esta segunda vez, deja que sane a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nuestro hermano quiere ser salvo. ¿Acepta usted a Jesucristo como su salvador personal? ¿Usted cree que Él murió por usted y se levantó otra vez? ¿Lo reclama usted como su salvador personal? Sí. En el nombre de Jesucristo, permite que toda pregunta al pecado se vaya de la conciencia de este hombre. Haz que nuestro hermano reciba el Espíritu Santo y aquí en adelante su vida es de cristiano en el nombre de Jesucristo. Vuélvase a esta audiencia y diga, yo acepto a Jesús como mi salvador. Ahora, él está muy contento de que sus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Esto es lo que nos gusta. Amén. Una doble cura por sus llagas. Y en esta mañana, por el mensaje que he predicado y por las cosas que él me ha enseñado, he cumplido la comisión y he alcanzado más que en los últimos 5 años, porque hoy yo he encontrado el centro de la voluntad de Dios. Ahora, puede ser que sea para mí una cosa dura el cambiar de un ministerio a otro, pero no es el cambiar de ministerio, es tomar el mismo ministerio en una esfera más alta. Es la comisión original. Todas estas otras cosas que han estado edificando sobre esto, ahora es el tiempo. Con todo mi corazón, estoy creyendo por cada persona por quien yo oré. Yo creo que ellas van a sanar. Y con toda la evidencia que tenemos, todo lo que Dios ha mostrado, año tras año de prueba infalible de la Biblia viviendo otra vez, entonces, ¿cómo pudiera fallar? No puede fallar. Ahora, hay una sola manera de hacerla fallar, y esa es que usted no la crea. Si Jesús se parara Él mismo aquí, llorara por usted e hiciera la misma cosa que hemos hecho en esta mañana, nada más pasaría si usted creyera con la misma medida de fe. Nada más pudiera pasar que lo que pasaría si usted creyera con la misma medida de fe con la que usted está creyendo hoy, porque yo únicamente lo represento a Él. Yo soy un pecador salvado por gracia. Solo un hombre como usted es, solo un ser humano, pero Dios tiene que tener una salida en alguna parte. Y Él ha provisto eso por su palabra, Él lo ha provisto por el ministerio, Él lo ha provisto por el ángel del Señor, y aquí está. Ahora, está de parte de nosotros el creerlo. Ahora recuerde, al igual que un niño, si ha habido una aflicción, no la vea más. Si ha habido una enfermedad, no está ya más allí. Ignore todos los síntomas. Todo lo que es contrario a lo que se ha pedido. Muchas veces, cada hijo que viene a Dios tiene que ser probado. Somos probados para ver si creemos en eso o no. Y usted tendrá guerras y problemas, pero recuerde, estamos en nuestra marcha. Yo le bendiga, yo le amo. Y yo, con la ayuda de Dios, espero que Él me deje servirle a usted como su siervo por muchos, muchos años. Es mi oración, ore por mí. Y ahora recuerde, para esta noche, las 5 infalibles vindicaciones de la Iglesia verdadera del Dios vivo. Mientras tanto, pongámonos de pie por un momento. ¿Hay un servicio bautismal? Un servicio bautismal. Las personas que se van a bautizar están aquí. Levanten sus manos. Los que se van a bautizar.
Uno, dos, tres. Sí, por favor, discúlpenme, amigos. Aquellos que tengan que irse, los despediré en oración. El resto, si quieren, pueden quedarse para el bautismo. Tendremos un servicio bautismal en unos momentos. Dios Padre, despide a aquellos quienes tienen que irse. Despídelos con tu bendición, tu paz, tu gracia, y descanse sobre ellos, dándote gracias por todo lo que se ha cumplido en esta mañana mientras nos estamos alejando de la montaña, caminando hacia arriba. Señor, permite que caminemos por cada escalón de la escalera hasta que alcancemos el reino de Dios. Concédelo, Señor. Sé con nosotros ahora, perdona nuestros pecados. Aquellos quienes estén ya para ser bautizados para la remisión de sus pecados, en el nombre de Jesucristo, y haz que estas cosas sean concedidas. Júntanos otra vez en esta noche. Haz que tu poder y tus bendiciones sean sobre nosotros en esta noche. Permite que esta noche sea una gran noche. Permite que lo que está confuso sea clarificado en esta noche. Concédelo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse en este momento si usted lo desea mientras nos preparamos para el bautismo. Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse en este momento si usted lo desea mientras nos preparamos para el bautismo.